Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del domingo 5 de mayo de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa que estás escuchando. Es domingo de vuelta para muchos después del macropuente del 1 de mayo. La Dirección General de Tráfico esperaba estos días casi 8 millones de desplazamientos en las carreteras. El tiempo ha acompañado esta vez, así que ha sido una buena oportunidad para resarcirse del temporal de la pasada semana. Semana Santa. Será un día hoy de mucho ajetreo en las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, también de autobuses. Y a quienes les toca trabajar este domingo son a varios de los jueces del Tribunal Supremo, en concreto a los de la Sala Tercera, que van a tener que decidir si el fugado Puigdemont puede presentarse o no a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El alto tribunal mantiene activa, recordamos, la orden nacional de búsqueda y captura contra él por el golpe independentista en Cataluña. Varios jueces de Madrid se han inhibido en favor del Supremo ante la prohibición de la Junta Electoral Central, que es la encargada de velar por la limpieza de los procesos electorales, de que los tres fugados, esto es, Puigdemont y los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí, puedan concurrir a los comicios europeos. Como decimos, la Junta Electoral Central se lo prohibió, pero el prófugo de Waterloo, esto es, el expresidente de la Generalitat, cuenta con la baza a su favor de la Fiscalía, que ha dicho que no ve razones legales para impedirle que se pueda presentar a las elecciones. Será el Supremo quien finalmente tenga la última palabra. Eso sí, Puigdemont, erre que erre, avisa de que va a seguir haciendo campaña, sea cual sea la decisión del alto tribunal. Se reúnen los magistrados hoy a las 12 del mediodía, de urgencia. El tiempo apremia porque las elecciones europeas están ahí, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Asoma ya una nueva campaña. El próximo viernes arranca la de las europeas de la que hablábamos, también de las autonómicas y municipales. Y después del batacazo del pasado domingo en el Partido Popular, andan estos días tratando de dar imagen de unidad. Todos en la foto, que nadie se mueva. Precisamente ayer Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, uno de los varones más críticos con la campaña que ha hecho el PP, escenificaron en Galicia el nuevo viraje al centro del partido. Tras perder más de 3,5 millones de votos, Casado decía que tomaba nota de los errores.
Hoy por eso, con toda humildad, yo digo que hemos captado el mensaje. Somos conscientes de los errores. Yo lo que digo es que estamos dispuestos a mejorarlos. Y sobre todo, que queremos volver a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas de nuestra gente. Que al final, cuando pintan bastos, siempre es el Partido Popular el que saca las castañas del fuego.
Bueno, pues dice Casado que capta el mensaje de las urnas. El presidente gallego, que también admitía errores, va más allá. Feijóo reclama un partido sin pensamiento único, centrado en el que no sobre nadie.
Amigos, en el Partido Popular cabemos, hemos cabido y tenemos cabida. En el Partido Popular, por supuesto, cabemos los que estamos. Aquí no sobra nadie. En todo caso, falta mucha gente. Aquí no hay ninguna puerta de salida abierta. Aquí todas las puertas abiertas son las puertas de entrada.
Pues más plácidas bajan las aguas en el PSOE. Mañana lunes Pedro Sánchez va a empezar la ronda de contactos tras las elecciones generales. Va a empezar con Pablo Casado. El martes será el turno de Rivera y de Iglesias. Con Vox no se va a ver, aunque sí que quería Abascal en el debate en televisión, pero no le va a recibir. Las reuniones serán en Moncloa, pese a que Sánchez está en funciones. En 2016, Rajoy usó una sala del Congreso para hacer lo mismo, para reunirse con los otros líderes de cara a buscar posibles acuerdos para su investidura. Bueno, pues Sánchez prefiere la Moncloa. ¿Y en Venezuela qué? Puede que te estés preguntando después de esta semana convulsa. Bueno, pues el último llamamiento que había hecho el presidente encargado, Juan Guaidó, para ir a los cuarteles a pedir al ejército que dé la espalda al régimen de Maduro. Lo cierto es que ese llamamiento pues no ha tenido mucho éxito, al menos no tanto el que se esperaba. Las Fuerzas Armadas, lo venimos contando, son la llave del poder. Guaidó trata de arrebatar a Maduro el apoyo del ejército, pero de momento, y hasta donde sabemos, no acaba de lograrlo. Sabedor de la profundidad de las dudas, de las grietas en los militares, el presidente del régimen chavista, Maduro, ha tratado de sacar músculo y se ha ido otra vez a un centro de adiestramiento para arengar a más de 4.000 cadetes y soldados.
La fuerza de una patria aquí, preparándose para la paz, para la defensa nacional. Estos fusiles
son para defender la patria y el pueblo, no como hicieron los golpistas en Altamira, que apuntaron esos fusiles para los propios soldados y querían matar a los soldados. Estos fusiles son para defender la patria.
Habrá que ver si la fidelidad que pide Maduro a los militares se mantiene y si se mantiene, por cuánto tiempo. Y en este primer domingo de mayo y hasta ahora, un sonido que no puede faltar.
Es la primera vez que me siento en todo el día. Creo que es una frase que define muy bien a todas las madres.
Eso, ¿qué has comido hoy? ¿Qué tal, hijito? También.
La madre es bondad.
Pues yo creo que una palabra para definir a la madre sería entrega y dedicación al 100%.
Pues yo veo a mi madre como una persona muy guapa, muy dulce y muy tierna. A mí me gustaría ser como ella.
Vaya, desde aquí la felicitación a todas las madres. Es domingo 5 de mayo en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados que repasamos con Carmen Ibáñez. Guaidó no descarta una ayuda militar de Estados Unidos.
Siempre y cuando, dijo, estuvieran coordinados con las tropas venezolanas que le juraron lealtad frente al régimen de Maduro. Guaidó ha reconocido en una entrevista al Washington Post que calculó mal el apoyo que tenía dentro del ejército.
El Papa Francisco viaja hoy a Bulgaria.
En una visita apostólica en la que también viajará a Macedonia del Norte. Se trata del 29º viaje apostólico del Santo Padre fuera de Italia, que tiene como objetivo promover el diálogo interreligioso en esta ocasión en dos países con mayoría ortodoxa.
El brote de ébola que asola la República Democrática del Congo deja más de 1 millar de muertos.
Según el último parte del Ministerio de Sanidad congoleño, el número de muertos ya supera el millar. Esta epidemia del ébola constituye la mayor y más letal de la historia del Congo y la segunda peor en todo el mundo.
Corea del Norte dispara varios proyectiles al Mar del Este como gesto de frustración por el bloqueo de las negociaciones.
Un gesto de frustración por el estancamiento de las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización. Pyongyang quiere el alivio de las sanciones a cambio de una desnuclearización parcial, mientras que Washington exige que sea total e inmediata.
Detenida una pareja por sustraer más de 20.000 euros a una mujer de 90 años con dependencia.
Se trataba del jardinero de la comunidad. Se ganó la confianza de la anciana y al negarse esta a ser ingresada en una residencia de mayores, se ofreció voluntariamente con su esposa a vivir con ella para cuidarla. Desde entonces ambos habían ido sustrayendo de forma continuada una cantidad que superaba los 20.000 euros.
Carmen, la Feria de Abril de Sevilla ya ha empezado oficialmente.
Lo ha hecho a las 12 de la noche, Ali, con el ya simbólico alumbrado. Cada año se enciende la portada y acto seguido se encienden los farolillos de sus calles. Se hace accionando un botón que pulsa un afortunado que gana este privilegio por sorteo.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, en general vamos a tener cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes solo en la mayor parte del país.
Aunque, como decías, no se descarta alguna precipitación débil, por ejemplo en Baleares, y algún chubasco ocasional en el interior del sureste peninsular. También habrá vientos fuertes en el litoral del norte de Galicia, Asturias, desembocadura del Ebro, Gerona y Baleares. En cuanto a las temperaturas, descienden en el centro y noroeste de la península y aumentan ligeramente en Galicia, sur peninsular y Canarias.
Y en los deportes, el Celta coge aire.
Da un gran paso hacia su permanencia en primera división al derrotar a un Barcelona plagado de suplentes. Y en el derbi vasco, un gol en propia puerta del Alavés acerca a la Real Sociedad a puestos europeos. En motor, Alonso gana en Spa y se acerca al título de campeón del mundo.
La información de este domingo pasa por el Tribunal Supremo, que se reúne de urgencia a las 12 para decidir si Puigdemont, el prófugo de Waterloo, puede presentarse a las elecciones europeas. Una decisión que se han visto forzados a tomar después de que la Fiscalía recomendara estimar los recursos del expresidente de la Generalitat y sus dos exconsejeros, también huidos, Comín y Ponsatí. Más datos, jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Corresponde al Supremo, es quien debe pronunciarse y establecer criterio jurídico. Así lo consideran los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid que se han inhibido en favor del alto tribunal. Los recursos plantean cuestiones que afectan al derecho de los candidatos, si pueden ser elegidos o no, y a la proclamación de las candidaturas. Además, los tres recurrentes presentaron la demanda también en el Supremo. El viernes la Fiscalía se mostró a favor de que los tres fugados, Puigdemont, Comín y Ponsatí, puedan presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo. Consideran que no lo impide ninguna razón legal. Ese derecho solo se pierde si una condena firme lo expresa. A partir de las 12 del mediodía, en una reunión de carácter urgente, los magistrados de la Sala Tercera del Supremo de lo Contencioso Administrativo decidirán si Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden ser candidatos a las europeas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado miércoles que se va a reunir con los líderes de PP, de Ciudadanos y de Unidas Podemos la próxima semana para analizar la situación política tras las elecciones del pasado domingo. A través de un comunicado, el Gobierno informó de que Sánchez comenzará la ronda de contactos con las fuerzas políticas de mayor a menor oposición. Una norma que ha seguido según los resultados que obtuvieron en la noche electoral, con la excepción de Vox, al que ha vetado. Los va a recibir a todos los líderes en Moncloa, aunque Sánchez está en funciones, informa Carolina Gómez.
La primera reunión por orden de escaños obtenidos será para el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Será mañana lunes a la 1:00 p.m. Al día siguiente, el martes, recibirá al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a las 11:00 a.m. y a las 5:00 p.m. del mismo día al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Vox, en este caso, y sus 24 escaños se han quedado fuera de la lista de reuniones de Pedro Sánchez. Unas reuniones planteadas para tantear el terreno antes de que el rey proponga un candidato a la presidencia cuando se constituyan las Cortes el próximo 21 de mayo. Reuniones previas que ya hizo Rajoy en su momento, eso sí, en el Congreso y no en la Moncloa, porque recordemos, Sánchez ahora es el presidente en funciones.
Antes de esa reunión con Sánchez, Pablo Casado ha vuelto a Galicia este fin de semana para celebrar su primer gran acto de partido con vistas a las municipales, autonómicas y europeas. Desde allí ha recibido el apoyo de uno de los principales varones del PP, de Alberto Núñez Feijóo. Casado ha entonado el mea culpa por los malos resultados del PP en las elecciones generales del domingo. El presidente de la Xunta había sido una de las voces que con más claridad había cuestionado la estrategia seguida para el 28 de abril, pero ahora ha lanzado un mensaje de unidad. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, constantes llamadas a la unidad en todos los discursos políticos. Los populares insisten: en el PP no sobra nadie. Las puertas de entrada están abiertas, cabemos todos, decían tanto Núñez Feijóo como Pablo Casado. Tras las especulaciones de nuevo sobre el salto de Núñez Feijóo a Madrid, el presidente de la Xunta decía: en Galicia se acabó el duelo y la decepción y nos ponemos a la orden de Casado para la remontada.
Que en el Partido Popular de Galicia se acabó el duelo. Y lo segundo, querido Pablo, Galicia, el Partido Popular de Galicia está a la orden para reconstruir las mayorías, a la orden para unir el voto y a la orden para remontar.
Pablo Casado también hacía una llamada a la unidad, asegura que el PP es un partido abierto, reformista, centrado y donde no sobra nadie. Entiende que de cara a las próximas elecciones los populares serán el mejor dique de contención para frenar a la izquierda.
Fuera de España, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, volvió a sacar a los ciudadanos a las calles en las últimas horas, aunque no a tantos como estaba previsto. El objetivo en esta ocasión era marchar hacia los cuarteles y bases militares para pedir a los soldados su respaldo al gobierno interino. A ellos se les entregó un documento que les garantizaba ser amnistiados si se unían a él, a Guaidó.
Se lo voy a entregar. Bueno, nosotros, humildemente, si nos interesa, porque... Entrégalo. Ok, aquí está el documento.
Ni pretexto a la Fuerza Armada ni volvemos seguridad serán claro. Chantajeados o comprados.
No, pero ¿sabe qué?
Bueno, y traicionarán la patria.
Está bien, que gracias. Pasen buen día.
La mayoría de los militares no solo rechazaron esos documentos, sino que han llegado también incluso a prenderles fuego. Y a todo esto, Maduro se ha vuelto a reunir con cientos de militares para tratar de mostrar al mundo que el ejército está con él.
Unión, cohesión, disciplina, obediencia, subordinación y lealtad suprema. A la Constitución, a la patria, a la revolución y al comandante jefe legítimo y constitucional que está al mando de nuestra gloriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Un apunte más sobre Venezuela. Carlos Becchio, que es representante de Guaidó en Estados Unidos, ha pedido a Washington que recupere el control de la embajada que su país tiene en suelo estadounidense y que hace varios días será ocupada por simpatizantes de Nicolás Maduro. De vuelta a nuestro continente, el Papa Francisco viaja este domingo rumbo a Bulgaria en una visita apostólica que también le va a llevar a Macedonia del Norte. Se trata del 29º viaje apostólico del Santo Padre fuera de Italia, que tiene como objetivo promover el diálogo interreligioso, en esta ocasión en dos países con mayoría ortodoxa. El Papa también quiere mostrar su cercanía a las pequeñas comunidades católicas, que en el caso de estos países no llegan al 1%. Acompañándole estará nuestra corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
En unas horas el Papa pondrá rumbo a Sofía, la capital de Bulgaria, e iniciará así su 29º viaje internacional. Desde que aterrice, su agenda será muy intensa. Hoy tendrá la oportunidad de rezar en privado ante el altar de los santos Cirilo y Metodio en la Catedral Ortodoxa de San Alejandro Nevsky y celebrará una misa al aire libre en la principal plaza de la ciudad. En el punto de mira de este viaje hay dos grandes temas, ecumenismo y crisis de refugiados. Las oleadas de inmigrantes venidos de Oriente Medio y de África han generado tensiones en la zona donde hasta el momento había una buena convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos.
Lo podrá seguir en 13, que pone en marcha a partir de este domingo una cobertura especial para seguir minuto a minuto la visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Más asuntos. Una bebé de poco más de un año y su madre embarazada han muerto en las últimas horas en Gaza por bombardeos israelíes. Se trata de una respuesta al lanzamiento de más de 200 cohetes desde la franja contra Israel. El aumento de la violencia se produce después de que una delegación de los movimientos islamistas Hamas y Yihad Islámica estuviera en Egipto, que media con Israel, para avanzar en el actual acuerdo de entendimiento. Una cumbre en la que el fin es alcanzar una tregua de larga duración que termine con los sucesivos picos de violencia, el último el pasado mes de marzo. Corresponsal de la cadena COPE en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
Tres jornadas antes de las celebraciones del Día de la Independencia de Israel y 10 días antes de la primera semifinal de Eurovisión en Tel Aviv, Hamas identificó una vulnerabilidad de Israel y ejerce fuertes presiones para obtener más concesiones en el marco de las negociaciones indirectas por la pacificación que se mantienen en el Cairo. Desde las 10 de la mañana del sábado, los palestinos dispararon más de 200 cohetes contra el territorio israelí, causando varios heridos y daños materiales. Las Fuerzas Armadas israelíes atacaron decenas de blancos de Hamas y de la Yihad Islámica en Gaza, y el Ministerio de Salud en Gaza reportó por lo menos 2 muertos y 9 heridos. Ocupado en las negociaciones para la formación de su nuevo gobierno, el primer ministro israelí convocó para hoy el gabinete de seguridad y, a pesar de las fuertes presiones políticas, se estima que Benjamin Netanyahu hará lo posible por evitar una mayor escalada de violencia que pueda poner en riesgo los festejos de Eurovisión.
Acabamos de conocer que, como represalia a lo que estamos contando, se han lanzado más cohetes desde Gaza, lo que ha provocado la muerte de un ciudadano israelí. Y en Portugal hay novedades sobre la desaparición de Madeleine McCain. Ya sabes, la niña británica que desapareció hace 12 años en Portugal cuando dormía en el apartamento que sus padres habían alquilado en el Algarve mientras estos estaban cenando. Pues bien, la policía judicial lusa investiga a un pedófilo extranjero que se encontraba en Portugal en la fecha de la desaparición de la pequeña Madi. Corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. 12 años después de la desaparición de la niña inglesa Madeleine McCann, la noche del 3 de mayo de 2007, mientras dormía con sus hermanos mellizos en una urbanización de vacaciones del Algarve y sus padres cenaban fuera, continuamos sin saber dónde está. Aunque según el periódico portugués Correio da Mañá, la policía judicial lusa investiga a un nuevo sospechoso, aunque mantiene la investigación en absoluto silencio. La PJ ha confirmado que la investigación sigue abierta y está siendo tutelada por la Fiscalía de Portimão en el Algarve. La imagen de Madeleine recorrió el mundo en 2007. El caso estuvo a punto de crear un conflicto diplomático luso-británico al ser apuntados sus padres como culpables por el exinspector de la investigación, Gonçalo de Amaral, en su libro Madi, la verdad en la mentira. De Amaral ganó en 2017 un recurso contra los McCann en el Supremo Luso que prohibía la venta de su libro. Tras la sentencia, ha optado por el silencio.
Y de nuevo en España, Sevilla está de suerte, ha dado ya el pistoletazo de salida a la colorida Feria de Abril. Mercedes Trujillo.
El alumbrado es uno de los momentos más simbólicos de la Feria de Abril. Es el inicio oficial y para muchas personas puede ser un simple botón, pero para los sevillanos es todo un privilegio.
Desde pequeño ves encenderse los miles de bombillas en la portada y cómo la gente aplaude y la gente empieza una de las semanas más alegres. Y bueno, ser tú la persona que tiene el honor de darle al botón e inaugurar la feria, pues es un privilegio enorme. Entonces estoy muy contenta, muy ilusionada y bastante nerviosa, la verdad.
A las 12 de la noche, Pilar cumplió uno de sus sueños, apretar el botón que da luz a la portada y enciende cada uno de los farolillos, todo ello gracias a una iniciativa del ayuntamiento.
Normalmente, pues era, creo que era el alcalde o eran personalidades del mundo cultural o político, pero desde hace unos años para acá, el ayuntamiento lo que hace es que saca una iniciativa a través de la cual, pues con un formulario en internet, rellenas los datos, participas en un sorteo y bueno, y ya he tenido la suerte de que me haya tocado a mí.
Este año se ha hecho derogar, pero la feria de abril ya ha comenzado y hasta el 11 de mayo más de 1.000 casetas se convertirán en el segundo hogar de muchas personas.
Y esta noche Bob Dylan ofrecía un concierto en Fuengirola, en Málaga, donde no había vuelto desde hace 20 años. Y aprovechando esta maravillosa Hurricane del músico estadounidense, te recuerdo que hoy a la una Carlos Herrera se estrena en Rock FM con su radio Carlitos Edición Deluxe, donde podrás escuchar la mejor selección musical del comunicador con más oyentes de la radio española.
La mañana. COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Silencio. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Aviones del Ejército del Aire han estado desde 2006 de manera intermitente participando en la vigilancia del espacio aéreo de los países bálticos. Lo han hecho en 5 ocasiones y desde el miércoles vuelven a estar desplegados, esta vez en una base en Lituania dentro de esta misión de la OTAN de Policía Aérea Báltica. Van a estar 4 meses patrullando estos países fronterizos con Rusia, cuyos aviones han tomado ya por costumbre saltarse las normas y entrar a menudo en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica, eso sí, claro, sin autorización. En esta rotación van a ser aviones F-18 del Ejército del Aire los que van a intervenir en esta misión. Manuel Ángel Gómez, jefe de internacional de la cadena COPE. Lo primero, claro, buenos días.
Hola, buenos días.
Manu, cuéntanos, ¿cuántos militares y cuántos aviones participan en esta misión de la que estábamos hablando? ¿Y en qué consiste también exactamente?
Sí, participan 130 militares del Ejército del Aire, la mayoría del ala 12, y se trata de vigilar el espacio aéreo de los países bálticos. El comandante Pablo Carretero es uno de los pilotos que forma parte del destacamento Vilcas, que participa en esta misión, y nos ha contado que estas naciones bálticas tienen una capacidad aérea muy limitada y por eso no pueden cumplir bien esa misión.
O sea, nuestra misión es, por una parte, realizar una defensa aérea del espacio de los países bálticos, puesto que ellos no tienen una capacidad aérea muy potente. Entonces, en caso de que haya una intrusión en su espacio aéreo, nosotros despegaríamos 2 aviones para ver en qué consiste esa intrusión y cuáles son sus intenciones, evidentemente una intrusión de un país que no pertenece a la coalición. Y por otro lado también es realizar una misión de disuasión.
Por esa razón la OTAN establece, como decía, unos turnos para que otros países, no los países bálticos, hagan esa misión.
Y cuando hay una intrusión, Manu, en este espacio aéreo que nos estás comentando, una vez que los pilotos reciben el aviso de que tienen que despegar, disponen de un tiempo muy limitado.
Sí, tienen muy poco tiempo para ponerse en contacto e interceptar al avión que se ha colado en el espacio aéreo báltico.
Entonces tenemos que estar junto al avión durante 24 horas y ser capaces de despegar eso. En el momento en el que nos dicen que hay una intrusión y que nos dan la orden de despegue, debemos de ser capaces de, en como máximo 15 minutos, estar ya en el aire.
Solo 15 minutos para estar en el aire desde que reciben el aviso.
Así que hay que estar muy, muy, muy concentrado, no perder ni un minuto y que no se permiten nada, 0 despistes, claro. Uh-huh.
Sí, los despistes se pagan caros en esta misión. Deben estar muy concentrados, como dices, entre otras cosas porque no saben qué se van a encontrar una vez que despeguen.
Sí, exactamente, sí. porque además en el momento en el que te dicen que tienes que despegar, en ese momento todavía no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces, bueno, lo habitual es que sea un avión que a lo mejor ha perdido las comunicaciones y no tenga ninguna intención hostil, pero bueno, en un primer momento no sabes a qué te vas a enfrentar.
A veces son aeronaves que se cuelan por equivocación en el espacio aéreo de la OTAN, como decía el piloto, este comandante carretero, pero otras veces lo hacen intencionadamente.
Claro, claro. Una vez que están ya en el aire, ¿qué es lo que tienen que hacer estos pilotos?
Lo que hacen los pilotos es acercarse al avión que van a interceptar e identificarlo.
Tienes que estar en todo momento pendiente de ver qué es lo que está pasando en tu entorno, qué posición está el avión al que vas a interceptar. Y luego, bueno, pues ser capaz de ponerte a su lado, identificarlo visualmente, hablar con el controlador para pasarle toda la información que él te requiera, y luego después, en el último momento, si la situación lo permite, realizar una fotografía para luego poder mandarla al mando y que evalúen a ver en qué consistía esa intrusión y sacar un poco de inteligencia.
Intentan sacar información de estos scramble, que es como llaman ellos a estas interceptaciones.
Y claro, se nos pasa por la cabeza a lo mejor que puede haber un choque entre los aviones. ¿Qué hacen para que no haya ningún accidente con el avión al que van a interceptar?
Sí, para empezar, vuelan a una altura diferente a la del avión que van a interceptar, para que no haya ningún choque, y se acercan a una distancia que a veces puede ser hasta unos 50 metros.
En un primer momento, cuando se va a realizar la identificación visual, nos podemos acercar aproximadamente hasta unos 100 metros o 50 metros aproximadamente. Una vez que realizas la identificación visual y tomas la imagen fotográfica, ya lo normal es que te separes un poco más y realizar una, para estar en una posición un poco de seguimiento y de observación, a ver cuál es, qué intenciones tiene.
Es fundamental estar pendiente de las intenciones del avión interceptado en esos momentos.
¿Cómo va armado? ¿Qué tipo de armamento llevan los F-18 que comentábamos al principio para esta misión de la OTAN en el Báltico, Manu?
En esta misión los F-18 van armados y entre otros motivos van armados por si el avión intruso tiene intenciones hostiles.
Bueno, el F-18 es un avión supersónico, es capaz de volar a 2.000 km por hora como máximo y de altura máxima es unos 50.000 pies, un poco más alto que un avión comercial. El avión tiene capacidad de llevar tantos misiles aire-aire, o sea, contra otros aviones, como misiles y bombas contra objetivos en superficie. Entonces, para esta misión lo que vamos a llevar son únicamente una configuración de misiles aire-aire, por si, dado el caso, tuviésemos que utilizar el empleo de la fuerza.
Misiles aire-aire, por si acaso, como decía el comandante carretero.
Siempre por si acaso. ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo se preparan para este tipo de misiones?
Bueno, sus misiones diarias, las que hacen normalmente en el espacio aéreo español, ya son su mejor entrenamiento, pero hacen algo más que eso.
Un poco de todo. O sea, las semanas previas al despliegue sí que solemos realizar unas misiones más o menos que sean de entrenamiento y que estén enfocadas a los posibles escenarios que nos podemos encontrar allí. Y luego también nuestro entrenamiento diario también está un poco enfocado normalmente a posibles escenarios en general que nos podemos enfrentar. Luego además aquí en la península también se realiza un servicio de scramble continuamente todos los días durante los 365 del año, con lo cual eso también al final es un poco la misión que vamos a realizar ahí en el país del Báltico.
Su misión en España es muy similar a la que hacen en el Báltico, aunque el escenario es completamente diferente, ¿no?
Claro, claro, son escenarios muy, muy distintos. Manu, en estos años, desde que comenzaba esta misión que estamos comentando, ¿en alguna ocasión ha habido algún incidente grave con los aviones rusos?
Bueno, en 2018 los aviones españoles que participaron en esta misión de la OTAN interceptaron alrededor de 20 aviones, la mayoría rusos, en el Báltico. Y lo que nos cuenta el jefe del mando aéreo de combate, el teniente general César Simón, es que nunca han tenido un incidente realmente grave.
La casuística es muy variada, ¿no? Pero realmente no se ha producido, no ha habido ninguna, digamos, situación así alarmante. La verdad es que no, porque repito que tanto nuestra postura, que repito, es una postura defensiva y es realizar una misión de vigilancia y control del espacio aéreo, pues lo que normalmente, independientemente de que la actividad sea mayor o menor, la que llevan ellos a cabo, pues tampoco es una actitud ni agresiva ni provocativa.
Sí, son situaciones en las que los aviones rusos sobre todo intentan poner a prueba a los aviones de la OTAN, ¿no? Y tenerles, entre comillas, entretenidos, ¿no?
Para que no se aburra nadie en esto, ¿no? Mientras que no llegue la cosa a mayores. Comentábamos también, España participa en esta misión de vigilancia aérea en los países bálticos, Manu, junto a otros países.
Sí, participa con más naciones y hay ahora, en este caso hay una nación líder de esta misión, que en este caso es Hungría.
Ahora mismo son cuatro naciones las que estamos realizando esta misión al mismo tiempo, y hay una que es la nación líder, que en este caso es Hungría. Nosotros hemos sido nación líder también en otras ocasiones, pero vamos, no obedece a ningún requisito operativo, sino que es un turno rotatorio que pues que se va alternando entre las distintas naciones, y en unas ocasiones es cierto que la nación líder es un poquito más exigente porque prácticamente durante los cuatro meses de operación están en estado de disponibilidad el más alto.
Es la sexta ocasión en la que España interviene en esta misión de vigilancia aérea en el Báltico, una misión de la OTAN, y van a ser cuatro meses, como en otras ocasiones, meses hasta finales de agosto van a estar allí.
Cuatro meses van a estar allí más. Pues muy interesante esta misión de la OTAN de policía aérea báltica. Gracias, Manuel Ángel Gómez, por habernos acercado los detalles, los pormenores de esta misión, la participación de España.
A vosotras.
Buenos días.
Hasta luego.
Han dado las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenido a esta edición de la mañana del fin de semana, del domingo, que es ya 5 de mayo. Un día en el que vamos a estar muy pendientes del Tribunal Supremo, que será quien decida finalmente este domingo si el fugado Puigdemont puede presentarse o no a las elecciones europeas del próximo día 26. La justicia ordinaria se ha inhibido en favor del alto tribunal. La Junta Electoral Central se lo prohibió al considerar que estábamos ante una burla a la ley al tratarse de un huido de la justicia, pero la Fiscalía sí avala que el expresidente de la Generalitat pueda concurrir a esos comicios europeos. Y todo esto en un día en el que va a comenzar el viaje del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte, la periferia de Europa, que tiene como fin, según venimos contando aquí en COPE, dar un nuevo paso en la siempre compleja y delicada relación con la Iglesia ortodoxa. En ambos países los católicos no llegan al 1%. Todo lo podrás seguir en 13, que pone en marcha a partir de este domingo una cobertura especial para seguir minuto a minuto la visita del Papa Francisco, como decíamos, a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Es domingo, 5 de mayo. Vamos ya con más asuntos. Para estar bien informados, lo repasamos con Samuel del Río. Mueren cuatro militares y dos policías en Venezuela tras una emboscada.
Uno de estos militares es un general. Los seis miembros de las fuerzas de seguridad fueron atacados en el estado de Aragua, en el centro norte de Venezuela. Se desconocen por ahora sus nombres y las causas del ataque. Lo que sí sabemos es que ocurrió en una zona boscosa entre Magdaleno y Palo Negro. Esto en un día en el que la oposición no ha conseguido movilizar a los venezolanos como querían para convencer al ejército de que le dé la espalda a Maduro.
Fallece un niño de un año y su madre embarazada tras bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza.
El bebé tenía 14 meses. Además, un hombre israelí ha muerto tras el lanzamiento en represalia de un cohete desde Gaza. En total, son 220 los cohetes lanzados sobre Israel por Hamás y milicias palestinas. Estos últimos enfrentamientos se producen en el marco de 10 días importantes para Israel. Se celebra el Día de la Independencia y también las semifinales de Eurovisión.
Y todavía del exterior, nuevo giro en el caso de la desaparición de la pequeña niña inglesa Madeleine McCann en Portugal.
Ocurrió el 3 de mayo de 2007. Los padres de la niña cenaban con amigos en una terraza a 60 metros de la casa donde dormían sus hijos en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Denunciaron su desaparición y llegaron a ser sospechosos, pero ahora la policía judicial portuguesa tiene un nuevo sospechoso, un pedófilo extranjero que se encontraba en el país el día de su desaparición. Este nuevo giro llega 12 años después de aquella terrible noche para la familia McCann.
Y en deportes, poco a poco se va decidiendo lo que hay en juego aún en la Liga, Víctor Barona.
El Celta ganó en Balaídos al Barcelona, que reservó a sus titulares gracias a los tantos de Maxi Gómez y Yago Aspas. Los de Vigo, con un partido más, se quedan a 5 puntos del Valladolid, que marca el descenso. Antes, se jugó en Valencia una final por la permanencia entre Levante y Rayo, que se saldó con un 4-1 para los locales y que dejan a los de Vallecas virtualmente en segunda. En la lucha por entrar en Europa, la Real Sociedad consiguió una valiosa victoria a domicilio ante el Alavés 0-1, mientras que el Español se acerca a esos puestos a costa del Atlético de Madrid, victoria 3-0 para los catalanes. Destaca en este partido la propuesta del Mono Burgos, segundo de Simeone, en relación a Iker Casillas.
Antes quería desearle una pronta recuperación a Iker Casillas y deslizar una idea, quizás que el 20 de mayo sea declarado el Día del Portero. Los homenajes hay que darlos en vida y creo que él se lo merece, tanto él como su familia.
En motor mundial de resistencia, Fernando Alonso ganó las 6 horas de Spa y junto a Buemi y Nakajima acarician el título a falta de una cita en la que les vale con ser séptimos. En triatlón, Comet Noya se ha proclamado campeón del mundo de larga distancia con un tiempo de 5 horas y 5 minutos.
A las 6:34, una hora menos en Canarias, es el momento de acercarnos a los periódicos de los diferentes puntos de España con Carmen Ibáñez. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ali.
Y vamos a arrancar este repaso con el Diario de Sevilla y la fiesta de las fiestas allí, la Feria de Abril. Una feria, Carmen, que este año es de abril, pero se celebra en mayo.
Sí, a las 12 de la noche ha tenido lugar ese alumbrado, el encendido de la portada de la Real Feria, con la que se da inicio a la Feria de Abril. Primero se dan las luces de esa portada y después alumbran todos los farolillos que rodean las 1000 casetas en las que sevillanos y turistas ayer ya bailaban, cantaban y disfrutaban de una fiesta que es toda una institución en nuestro país. La verdad es que han sido unas imágenes muy bonitas, hacía una noche preciosa, cielo
muy
despejado.
Buen tiempo, además acompaña todo esto.
Ha lucido mucho.
Así que imaginamos que está siendo una noche larga en Sevilla, sí. Y todavía les quedan unas cuantas por delante.
Saludos a los que nos estén escuchando volviendo.
Desde la feria, eso es, siempre con la radio como compañía, eso es. Hace una semana, los españoles acudíamos a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, Carmen. Por eso hoy el diario Hoy Extremadura ha querido reflejar cómo ha cambiado la vida de los elegidos.
También a los que la falta de votos, Alicia, les ha dejado sin asiento en las cámaras.
También.
Claro, porque también cambia su vida. Según leemos, los nuevos diputados se están preparando ya para dejar sus puestos de trabajo. Bueno, aquellos que tenían una profesión diferente a su carrera como político,
sí,
claro.
Algo a donde volver, claro.
Sí, efectivamente. Es el caso de César Ramos, diputado por Cáceres e ingeniero en excedencia. Él repite en el cargo, vuelve a tomar posesión, pero en lugar de pedir la reincorporación a la empresa durante estas semanas, ¿no?, en las que se ha disuelto la Cámara y ha vuelto a ser elegido, pues él ha solicitado una indemnización de transición. Y es que, según nos explica, a las empresas no les viene bien realmente reincorporar a un trabajador durante las 3, 4, 5 semanas que dura el proceso.
Este proceso.
Y entonces, bueno, pues siguen cobrando un sueldo como parlamentario menor al que recibían antes, porque pierden todas las dietas, pero bueno, se quedan con una especie de sueldo residual para mantenerse durante este tiempo.
Y nos vamos ya a Zaragoza. Allí 75 tiendas se han unido al proyecto Tu Perro es Bienvenido. ¿De qué va este proyecto? Cuéntanos.
¿Tú tienes perro, Alicia?
No tengo.
Yo tampoco. Pero estoy convencida de que si lo tuviera, me encantaría poder entrar en las tiendas con cierta facilidad, sobre todo
llevando
los perros,
claro,
que son más pequeñitos.
Más pequeños,
¿no?,
que pueden entrar en cualquier sitio.
Pues mira, una manera en la que los dueños de estos animales van a poder saber en qué tiendas pueden entrar con sus animales sin que eso suponga un problema es meterse en esta web, que Tu Perro es Bienvenido. El proyecto es pionero en España y, según leemos en el Heraldo de Aragón, una de las creadoras de esta página web, Silvia Porras, explica que el objetivo es evitar ese momento entre vergonzoso y embarazoso de preguntar al dueño de la tienda, oye, ¿me dejas entrar con
mi
perro acompañado?
Un poquito engorroso el momento, sí. Bueno, pues ya con un cartelito ya sabemos, ¿puedo o no puedo?
Claro, tú te metes desde el móvil en la web, lo sabes el momento, y además en la puerta van a poner también una pegatina,
Que
para que sepas, animales bienvenidos, animales
aquí
no bienvenidos.
Aquí pueden. Vamos a seguir hablando de animales porque en el diario valenciano Las Provincias nos están explicando los verdaderos motivos por los que no se debe dar de comer a las palomas. Esto es un problema en un montonazo de ciudades.
En muchísimas ciudades, y la gente se piensa que es un tema pues muy simbólico y la realidad es bastante preocupante. No se debe dar de comer a las palomas precisamente porque pueden transmitir enfermedades peligrosas para los humanos o incluso infecciones causadas por hongos o bacterias. Además de que esos restos de comida pueden atraer desde ratas hasta cucarachas. Así que
cuidadito con dar de comer a las palomas.
Esos trocitos de pan, mejor nos los dejamos en casa.
Mejor. Gracias, Carmen.
La mañana, COPE, estar informado.
Toca ya ponernos en modo viajero en esta mañana de fin de semana. Es mayo y aparte de las comuniones hay una ciudad que en estas fechas también se viste con sus mejores galas. Hoy nos adentramos en una ciudad considerada capital de la España musulmana. Está situada en el centro de la geografía andaluza. Sus comienzos datan del año 169 a.C. Todavía hoy en su casco antiguo se pueden contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de cuando fue la capital de la Hispania ulterior. En tiempos de la República Romana o de la provincia bética durante el Imperio Romano y del Califato durante la época musulmana. Mucho ha vivido esta ciudad. Estamos hablando de Córdoba. Ahora en mayo esta ciudad se engalana y una de las fiestas más populares son los patios, nombrados en el 2012 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ali.
¿Qué me cuentas del patio cordobés?
Pues mira, te cuento que proviene de los patios de las casas romanas. La típica casa mediterránea, de exterior sencillo, con solería de mármol y fuente central. ¿Pero qué son los patios de Córdoba? Te estarás preguntando, como muchos oyentes. Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta hemos hablado con Rafael Barón, propietario precisamente de uno de estos patios.
Son una forma de vida. Es un sistema de construcción que se hizo en el siglo XIX para alojar a familias de inmigrantes que vinieron a vivir y trabajar en las fábricas que se estaban construyendo y que dieron forma a una peculiar modo constructivo que era una casa compartida, o sea, eran habitaciones que circundaban un espacio abierto al cielo, que es el patio. En él estaba el pozo, estaban los retretes, las cocinas, las pilas para lavar, y la gente pues vivía en las habitaciones, pero el uso del patio era continuo, ¿no?, porque las habitaciones eran muy pequeñas.
Sería, podemos decir, lo que conocemos hoy en día como una casa de vecinos. Las paredes del patio suelen estar encaladas y llenas de unas macetas preciosas, con geranios, con jazmines, con gitanillas también.
Eso es. Además, antes se pasaba bastante tiempo en ese patio, precisamente. Allí se hacían muchas reuniones familiares y además era un punto de charla con los vecinos, tanto los que vivían allí como los de alrededor. Por eso siempre tenían el patio muy engalanado. Pero según Rafael, eso también era una manera de tapar, bueno, algunos desperfectos.
Los mismos vecinos pues empezaron a decorarlo, que decían que como no tenían dinero para arreglar los esconchones, pues los tapaban con arcayata y macetas. Y entonces, entre el espíritu barroco que teníamos los andaluces y la necesidad de tapar desperfectos, pues al final crearon unos jardines verticales que hoy en día pues nos están copiando en medio mundo, ¿no?
Y aunque nacieran para tapar esos pequeños desconchones, la fiesta de los patios es una tradición única en el mundo, Alicia, una forma de vida. Los cordobeses abrieron las puertas de sus patios al público por primera vez en 1918, han pasado más de 100 años. Para darlos a conocer, el alcalde Francisco Fernández de Mesa convocó el primer concurso de patios, balcones y escaparates en 1921, comenzaron a popularizarse en 1933, solamente pararon, eso sí, durante la Guerra Civil, por razones obvias.
Claro.
Pero en la década de los años 50 volvieron, gracias sobre todo al alcalde Antonio Cruz Conde, restaurándose incluso algunas de las casas más afectadas durante el periodo de guerra.
Bueno, ¿este concurso de los patios exactamente en qué consiste?
Los vecinos se apuntan en el concurso que organiza el ayuntamiento y durante 14 días abren las puertas de sus casas para que todo el que venga a Córdoba pueda disfrutar de ellas, ¿no? En todos los barrios del casco histórico hay un montón de patios y tú vas yendo de patio en patio a visitarlo, a charlar con los vecinos, a que te expliquen un poco cómo cultivan sus plantas. Hay dos modalidades dentro del concurso: arquitectura antigua, las casas anteriores a 1970, que están construidas antes de ese año, y luego modalidad moderna o renovada, que son las casas que se han hecho después de ese año o casas antiguas muy renovadas, ¿no? Y en las dos modalidades hay un primer premio de 3.000 euros.
Este año un total de 50 patios, Alicia, son los que participan en el concurso. Fuera de él se pueden visitar además 12 patios institucionales que están en las rutas distribuidos por varios barrios del centro histórico de Córdoba, como el Regina Realejo, Santa María San Agustín, la Judería o el Alcázar Viejo. Yo recomiendo ir a verlos todos, la verdad. Respecto al jurado que conforma el concurso, lo suele nombrar la delegación de fiestas y casi siempre son personas muy afines a la sociedad cordobesa, como periodistas, botánicos, arquitectos y algún que otro personaje público que también se cuela en ese jurado.
Tiene que ser toda una experiencia formar parte de un jurado para elegir el mejor patio, ¿verdad?
Y unas vistas maravillosas.
Sí.
Y al final, bueno, pues son ellos, como no podía ser de otra manera, los que otorgan ese premio. Y el mantenimiento de estos siempre corre a cargo, eso sí, de los vecinos.
Eso es que es una normativa dentro de las bases del concurso. Los que pueden presentar el patio al concurso son los mismos vecinos. O sea, tienes que estar empadronado en la casa para poder participar en el concurso. Y ellos mismos son los que cuidan y mantienen durante todo el año las plantas que decoran el patio.
Imagino que aunque la fiesta sea en mayo, algunos patios estarán abiertos todo el año.
Esto no es un decorado que se monta en el mes de mayo para atraer a los turistas. No es un hobby, es una pasión. Nosotros mimamos y cuidamos las plantas durante todo el año porque si no, no tendrían el esplendor y la belleza que tienen ahora en el mes de mayo.
Y te confieso que en el equipo teníamos una gran duda. ¿Cuántas plantas hay en un patio? Bueno, pues esto es lo que nos ha contado Rafael del suyo.
Yo no las cuento, porque si las contara a lo mejor se me quitaban las ganas de estar todo el día limpiando y regando, ¿sabes? Puede haber, yo qué sé, 300 macetas, aparte de los arriates y todo eso. Normalmente los que cuidamos los patios no miramos el número de macetas, miramos las plantas que tenemos que estar pendientes de ellas.
Es maravillosa la pasión que siente por sus patios, por cómo los cuida, y dice que prefiere ni saber eso, el número, pero bueno.
Bueno, es una forma de verlo.
De verlo también. Todo aquel que decidiera visitar los patios, Carmen, ¿hasta cuándo tiene de plazo?
Empieza mañana, se abren las puertas mañana día 6 y estarán hasta el 19 de mayo, así que tenemos tiempo, no os agobiemos. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de 6 a 10.
Hay bastante margen,
hay
durante
margen,
el día.
Hay margen, vale, para recorrerlo, uh-huh. Sí, nos da tiempo en un fin de semana. La visita es completamente gratuita y además atención porque en algunos patios ponen barras y música en directo para que mientras contemplas toda su belleza puedas también disfrutar de la gastronomía de Córdoba.
Bueno, pues eso ahora quiero que me cuentes, la gastronomía entre patio y patio. ¿Qué nos podemos llevar a la boca?
Pues nos acompañará Mercedes Trujillo, que es cordobés hasta los huesos.
Sí.
Me ha asegurado que no os podemos perder un buen flamenquín, un salmorejo, rabo de toro o cochifrito. Y entre patio y patio, indispensable sentarse en los muchos puestos que ponen ahora para degustar los caracoles típicos de Córdoba. Tenemos una amplia gastronomía y buen vino también, que no puede faltar, claro.
Bueno, pues flamenquines, caracoles, un buen vinito que llevarnos a la boca. Recordamos que mañana lunes, día 6 de mayo, empieza este Festival de los Patios de Córdoba. Carmen Ibáñez, gracias, hasta ahora.
Hasta ahora.
La mañana, COPE, estar informado.
Son las 7:15, una hora menos en Canarias. Toca ya repasar la actualidad de la semana desde el punto de vista de la línea editorial de esta casa. Es el Entre Líneas COPE de José Luis Restán.
Esta semana ha tenido un claro color electoral. La mayoría de los españoles se ha decantado por opciones alejadas de los extremos de izquierda y derecha, aunque Cataluña, con el ascenso del independentismo y la hegemonía de Esquerra, y el País Vasco, con la subida de Bildu, suponen dos preocupantes excepciones. Los dos grandes bloques, izquierda y derecha, siguen sustancialmente empatados. Si la derecha se ha quedado sin opciones de gobierno, se ha debido a una mayor movilización de la izquierda y a la fragmentación provocada por la irrupción de Vox. Lo deseable sería que Sánchez se olvidara de buscar apoyo en los independentistas, eliminara carga ideológica y se centrara. Pero en los últimos meses Sánchez no se ha movido en esa dirección. Su obsesión por la memoria histórica, sus coqueteos con el independentismo, su agenda social de tinte radical y su estatalismo educativo no son buenos precedentes. También hemos analizado la situación del Partido Popular. Situarse en el centro-derecha no debe significar para el PP disolver las aportaciones que le han configurado como interlocutor de una parte importante de la sociedad española. La promoción de la familia como protagonista de la cohesión y el progreso social, la defensa de la libertad de educación y de una laicidad positiva y el rechazo a la intromisión de un Estado que pretende imponer su moral. También el compromiso con el legado de concordia de nuestra transición. Apostar por el centro requiere ahondar en las señas de identidad del Partido Popular, no renunciar a sus fuentes de inspiración. Y también hemos estado muy pendientes de la situación en Venezuela. El gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada extraordinario al acoger a Leopoldo López y no entregarlo a la falsa justicia de Nicolás Maduro. Pero al limitar las actividades políticas de Leopoldo López, parece estar buscando una equidistancia entre los opositores y el tirano. La ministra portavoz de Sánchez llegó a llamar golpe militar al levantamiento de los demócratas. No hay equidistancia posible en la lucha por la libertad en Venezuela. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
La mañana, COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor, por tantos.
Es momento ya de abrir la página web de COPE para conocer toda la información que os estamos ofreciendo a esta hora por aquí, con noticias como, por ejemplo, la de la marcha que tuvo lugar ayer en las calles de Bilbao y en la que simpatizantes de Bildu y de Podemos, entre otras organizaciones, se manifestaron contra lo que ellos llaman el golpe de Estado en Venezuela. Una pancarta enorme encabezaba esta marcha con la que mostraban su apoyo al régimen de Maduro y clamaban contra, según ellos, la injerencia yanqui en América Latina. Pero además, de esta, tenemos muchas más noticias en cope.es, como las que nos trae ahora mismo ya Guillermo Azábal. Buenos días, Guillermo.
¿Qué tal, Alicia? Muy buenos días. Pues hoy es 5 de mayo, así que despliegue especial por el Día de la Madre, que se lo merece más que nadie.
Sí,
tenemos noticias muy diversas, desde un test para saber qué tipo de madre eres según tu relación con tus hijos, las mejores películas para disfrutar con tu madre en el día de hoy, cuál es la edad ideal según la ciencia para ser madre y un homenaje muy personal a una madre muy especial. Todo pinchando en cope.es. Ahí celebramos juntos el Día de la Madre.
Pues del Día de la Madre a una historia bastante surrealista que le ha ocurrido a unos padres en el Reino Unido. Les piden que paguen una pensión al hombre mayor de edad con el que se fugó su hija adolescente. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Qué ocurrió exactamente, Guillermo?
Bueno, estos padres son Clary y Martin y el pasado mes de diciembre su hija de 16 años conoció en una aplicación de citas que ahora está muy de moda,
¿sí?,
a Thomas, un hombre de 27 que ya tenía un hijo de otra relación. A pesar de la diferencia de edad y de que ya era padre, ella decidió fugarse a Escocia con él, concretamente a una localidad llamada Gretna Green, que se permite el matrimonio a menores sin el consentimiento de sus padres. Esto ha supuesto un auténtico calvario para los padres, que dicen incluso que ha sido el primer novio de la chica y que no podían esperarlo.
Pues estaremos, leeremos con mucha atención estas historias que nos traes de cope.es. Guillermo, buenos días y muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Atraviesa ya la puerta de este estudio, poquito a poco ya, va dando un pasito detrás de otro. Samuel del Río, Samu, buenos días.
Buenos días, Alicia, ¿qué
tal? Adelante, acomódate.
Ya estoy aquí.
¿Sentado ya?
Sí.
Nos vas a hablar hoy del denisovano, vamos a repetirlo otra vez.
Denisovano.
Eso es. Y vamos a hablar del denisovano porque científicos chinos y europeos han identificado recientemente un fósil de esta misteriosa especie humana que vivió en el Tíbet.
Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor.
El denisovano pobló Asia hace unos 160.000 años. Mucho tiempo. Y llegaron al techo del mundo, Alicia, a tierras más altas que las nubes. Y es que la revista Nature ha publicado un estudio hace unos días sobre un hallazgo de, ojo, 1980, ha llovido ya.
Sí,
un monje budista encontró en una cueva de Baixilla, en China, en esa meseta tibetana, la mitad de una mandíbula inferior y dos molares. ¿Y esta persona quién es? Porque parecía humana.
Este monje budista se guardó los huesecillos que acabaron en una universidad de China y ahora, 39 años después, se han podido demostrar que entre manos tenían la mandíbula de un adolescente denisovano de sexo indeterminado. Esta especie la conocemos ya. Fue en 2010, Samu, cuando la descubrimos.
Sí, los denisovanos son una especie humana sin rostro. No tienen rostro. Es curioso, pero es así. Todos los restos que se habían descubierto estaban en esa cueva rusa, en Denisova, al sur de Siberia, y de ahí su nombre. Eran 5 restos fósiles de menos de 2 centímetros cada uno, por lo que, claro, no permiten conocer el aspecto físico.
Por eso no sabemos la cara, que nos
decías
antes, el rostro.
Exacto, a ver a quién se parecen, ¿no? Y a partir de un diente de niña y el frío de la cueva, gracias a eso, se pudo preservar el ADN.
Aquí no se puede decir si parece a papá o a mamá. Es absurdo hacerse ese planteamiento, ningún sentido, claro. Una especie hermana, decíamos, de los neandertales que ocuparon Europa. Los denisovanos se expandieron por Asia. Las dos especies pudieron hasta aparearse y en varias ocasiones podrían haber tenido hijos de genoma mixto. Para que veas la importancia que tiene esta especie de la que estamos hablando esta mañana, contamos que sus descendientes son los nativos americanos, los indios americanos con un 0,2% de genoma denisovano y los habitantes de Oceanía, ojo, en la esquina del mundo.
Son los más denisovanos.
Eso es, que tienen hasta un 5%. Y mira que están lejos, ¿eh? Todavía no sabemos por qué se extinguieron. Quien Conoce bien a estos antepasados nuestros, a los denisovanos de los que estamos ocupándonos esta mañana. Es el paleontólogo Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del CSIC. Profesor, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos en estas profundidades del género humano. Profesor, me gustaría que nos explicara, que explicara a la audiencia de COPE, ¿qué sabemos de esta especie? ¿Cuándo hacen su aparición, por así decirlo, en el mundo y en la historia?
Pues de momento tenemos que decir que vamos sabiendo cosas con estos nuevos descubrimientos, pero como es de las últimas especies humanas, que no la última descubierta, pues aún tenemos poco conocimiento. Pero sí sabemos que eran una especie humana o un linaje humano que estaba emparentado con los neandertales y que fue, como habéis comentado, descubierto sus restos en la cueva de Denisova, en Siberia, y a partir del estudio de su genoma, de los restos de ADN contenidos en los huesos, concretamente en una pequeña falange, pues se pudo ver que era efectivamente un linaje diferente, emparentado con los neandertales. Como ya se predecía, no solamente vivían en el entorno de Siberia, sino que su extensión geográfica debió de ser ocupar pues la mitad occidental del gran continente eurasiático.
Les gustaba patear el mundo, entonces. ¿Y qué características, profesor, se han podido averiguar físicas y qué estilo de vida llevaban estos denisovanos?
Como comentamos, las características físicas son aún prácticamente desconocidas, porque los restos que se conocían procedentes, salvo este último que estamos comentando, procedente del Tíbet de China, los otros que se conocían eran apenas unos dientes procedentes de la cueva de Denisova. Lo que sí sabemos de esos dientes es que eran de estructura similar a la de los neandertales, puesto que son su grupo, lo que nosotros llamamos su grupo hermano, y que además eran de un tamaño mayor que la especie humana actual. O sea, eran dientes de gran tamaño. Comentabais que es una especie sin cara, es decir, no conocemos cómo es su estructura craneal porque no hay restos todavía.
Claro.
Y la mandíbula que acaba de ser descubierta en China, pues lo que sí vemos es que pues tiene una anatomía peculiar, distinta, como cabría esperar para una especie nueva, distinta. Y luego, por otro lado, sí que sabemos algunos detalles de su fisiología. Por ejemplo, se vio que algunas poblaciones del Tíbet y los sherpas, por ejemplo, que están acostumbrados fisiológicamente a vivir a esas grandes alturas con el déficit de oxígeno que eso supone, pues que había una serie de componentes genes, de material genético, que servían a unas funciones fisiológicas para gestionar esa falta de oxígeno. Lo que se ha visto es que muy posiblemente esos genes proceden de los denisovanos. Es decir, por transferencia genética, por intercambio genético entre especies, los denisovanos, que probablemente llevaban viviendo en esos medios durante mucho más tiempo, transfirieron esa capacidad fisiológica a algunas poblaciones humanas.
¿Y los neandertales cree que les reconocían como algo semejante a ellos hasta el punto de engendrar hijos suyos o eso es imposible?
No, imposible no es. Sabemos que ha habido hibridación. De hecho, lo que estamos aprendiendo en los últimos años es que se dan dos circunstancias que en algún extremo podrían parecer paradójicas. Y es, por un lado, sabemos que en el planeta Tierra, en los últimos 200.000, 300.000, hasta hace escasamente 100.000 años, vivían diferentes especies humanas. Hace unas semanas se descubrió una nueva que se llama Homo luzonensis en Filipinas, que ha sido la última descubierta, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que neandertales, sapiens, denisovanos y otras especies humanas vivían en el planeta Tierra y estamos aprendiendo a través de la paleogenética que ocasionalmente hubo intercambio genético. Por eso muchas veces decimos que nosotros, las poblaciones del occidente de Eurasia, todos llevamos genes neandertales, aproximadamente en una cantidad, en una proporción del 2%. Es decir, pequeñas dosis genéticas, llamémoslo de este modo, que atestiguan hibridaciones, intercambio genético en un pasado. Es decir, especies distintas, pero que también se hibridaban. Intentando responder a la pregunta, ¿neandertales y denisovanos se reconocerían como humanos? Seguro que sí. Lo que pasa que como, digamos, especies o poblaciones diferentes en las que había mucho de común, pero también bastante de diferente.
¿Se sabe a ciencia cierta por qué se extinguieron?
No, en el caso concreto de los denisovanos no sabemos nada realmente respecto a su posible extinción, porque aún realmente de esta especie o de este linaje humano vamos conociendo cositas, pero todavía tenemos muy, muy poca información al respecto. de los neandertales, por ejemplo, que es su especie hermana, sabemos algo más, y sí que sabemos que su extinción, en última instancia, pues probablemente dependió de la conjunción de varios factores, pues desde una baja variabilidad genética, que es fundamental para que el proceso evolutivo pueda seguir adelante, un cambio climático muy acentuado, porque sí es verdad que la extinción de todas estas especies humanas o la desaparición final, junto con otras muchas especies de mamíferos, coincide con un cambio climático que tuvo el planeta muy acusado, que fue la última glaciación.
Pues sabemos bastantes cosas, como decía profesor, son muchas todavía las que nos quedan por conocer. Paleontólogo Antonio Rosas, muchas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE y por habernos acercado a estos antepasados nuestros, a los denisovanos. Muchas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros por hablar de estos temas.
Buen día. Bueno, Samu, pues nada, nos pisamos porque es que es el tema tan interesante. Lo que decíamos, que se sabe poquito, queda mucho por descubrir y bueno, pues están nuestros antepasados por todas partes. Lo que decías, tú tenían ganas de patear.
¿Tu cumple cuándo
es? En enero.
¿Qué día?
¿Te tengo que decir el día? Sí. Lo digo, venga, el 25 de enero.
El 25 de enero, vale, pues te vamos a regalar aquí, el equipo del fin de semana, un estudio que ahora se hace, se regala mucho, un estudio genético detallado para ver si Alicia García tiene parte de denisovana o no. ¿Qué te parece?
Pues estoy deseando que llegue el 25 de enero, no te digo otra cosa.
Que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer y se va a hacer.
Samu del Río, poquito a poco, a la puerta.
Hasta
que
ahora.
Que tengas buen día, hasta ahora. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del domingo 5 de mayo con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa de radio. Es domingo de vuelta para muchos después del macropuente casi acueducto del 1 de mayo. La DGT espera estos días casi 8 millones de desplazamientos en las carreteras. El tiempo ha acompañado esta vez, así que ha sido una buena oportunidad para poder resarcirse del temporal de la pasada Semana Santa. Va a ser un día hoy a buen seguro de mucho ajetreo en las carreteras, también en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, de tren. Y a quienes les toca trabajar este domingo son a varios de los jueces del Tribunal Supremo, en concreto a los de la Sala Tercera, que van a tener que decidir si el fugado Puigdemont puede presentarse o no a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El Alto Tribunal mantiene activada la orden nacional de búsqueda y captura contra él, contra Puigdemont, por el golpe independentista en Cataluña. Varios jueces de Madrid se han inhibido en favor del Supremo ante la prohibición de la Junta Electoral Central, que es la encargada de velar por la limpieza de los procesos electorales, de que los tres fugados, Puigdemont, y también los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí puedan concurrir a los comicios europeos. Como decíamos, la Junta Electoral Central se lo prohibió, pero el prófugo de Waterloo, esto es el expresidente de la Generalitat, cuenta con la baza de la Fiscalía, que no ve razones legales para impedirles que se puedan presentar a las elecciones. Así que va a ser el Supremo quien finalmente tenga en todo este asunto la última palabra. Eso sí, Puigdemont, erre que erre, avisa de que va a seguir haciendo campaña, sea cual sea la decisión del Alto Tribunal. Vamos, que le da igual lo que diga el Supremo. Se reúnen los magistrados hoy a las 12 del mediodía y de urgencia. El tiempo apremia porque las elecciones europeas, esas a las que se quiere presentar Puigdemont y compañía, están ahí a la vuelta de la esquina. Asoma ya una nueva campaña. Este próximo viernes va a arrancar la de las europeas de la que estamos hablando, también la de las autonómicas y las municipales. Y después del batacazo del domingo en el Partido Popular, andan estos días tratando de dar imagen de unidad, de todos en la foto, de que nadie se mueva. Precisamente ayer, Pablo Casado y Núñez Feijóo, uno de los varones populares más críticos con la campaña que ha hecho el Partido Popular, escenificaron en Galicia el nuevo viraje al centro del partido. Tras perder más de 3,5 millones de votos y 71 escaños, Casado decía que tomaba nota de los errores.
Hoy por eso, con toda humildad, yo digo que hemos captado el mensaje. Somos conscientes de los errores
Yo lo que digo es que estamos dispuestos a mejorarlos. Y sobre todo, que queremos volver a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas de nuestra gente. Que al final, cuando pintan bastos, siempre es el Partido Popular el que saca las castañas del fuego.
Pues dice Casado que capta el mensaje de las urnas. El presidente gallego, Núñez Feijóo, que también admitía errores, va más allá. Reclamaba un partido sin pensamiento único, centrado en el que no sobre nadie.
Amigos, en el Partido Popular cabemos, hemos cabido y tenemos cabida. En el Partido Popular, por supuesto, cabemos los que estamos. Aquí no sobra nadie. En todo caso, falta mucha gente. Aquí no hay ninguna puerta de salida abierta. Aquí todas las puertas abiertas son las puertas de entrada.
Esto en el Partido Popular. Más calmadas bajan las aguas en el PSOE. Mañana lunes Pedro Sánchez va a empezar la ronda de contactos tras las generales con Pablo Casado. El martes va a ser el turno de Rivera y de Iglesias. Con Vox no se va a ver, aunque sí que quería a Abascal en el debate en televisión, pero no le va a recibir. Las reuniones van a ser en Moncloa, pese a que Sánchez está en funciones. En 2016 Rajoy usó una sala del Congreso para reunirse con los otros líderes de cara a buscar posibles acuerdos para su investidura. Bueno, pues en esta ocasión Sánchez prefiere la Moncloa. ¿Y en Venezuela qué? Bueno, pues después de esta semana especialmente convulsa, el último llamamiento que había hecho el presidente encargado Guaidó para ir a los cuarteles a pedir al ejército que diera la espalda al régimen de Maduro, lo cierto es que no ha tenido mucho éxito. No se ha visto tanta gente en las calles como en otras ocasiones. Las Fuerzas Armadas son la llave del poder. Guaidó trata de arrebatar a Maduro el apoyo del ejército, pero de momento y hasta donde sabemos no acaba de lograrlo. El propio Guaidó ha admitido que el plan para derrocar a Maduro, ese plan que se precipitó el pasado martes, no funcionó. Dice Guaidó que esperaba más apoyos precisamente del ejército. Y sabedor de la profundidad de las dudas, de las grietas en los militares, el presidente del régimen chavista Maduro ha tratado en las últimas horas de sacar músculo y se ha ido otra vez a un centro de adiestramiento para arengar a más de 4.000 cadetes y soldados.
La fuerza de una patria aquí, preparándose para la paz, para la defensa nacional. Estos fusiles son para defender la patria y el pueblo. No como hicieron los golpistas en Altamira, que apuntaron esos fusiles para los propios soldados y querían matar a los soldados. Estos fusiles son para defender la patria.
El tiempo dirá si la fidelidad que pide Maduro a sus militares se mantiene y si se mantiene, por cuánto tiempo. Y en este primer domingo de mayo, y hasta ahora, un sonido que desde luego no puede faltar.
Es la primera vez que me siento en todo el día. Creo que es una frase que define muy bien a todas las madres.
Eso, ¿qué has comido hoy? ¿Qué tal, hijito? También.
La madre es bondad.
Pues yo creo que una palabra para definir a la madre sería entrega y dedicación al 100%.
Pues yo veo a mi madre como una persona muy guapa, muy dulce y muy tierna. A mí me gustaría ser como ella.
Muchas felicidades a todas las madres. Es domingo 5 de mayo en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados, que repasamos ya con la ayuda de Carmen Ibáñez. Guaidó no descarta una ayuda militar de Estados Unidos.
Siempre y cuando, dijo, estuvieran coordinados con las tropas venezolanas que le juraron lealtad frente al régimen de Maduro. Guaidó ha reconocido en una entrevista al Washington Post que calculó mal el apoyo que tenía dentro del ejército.
El Papa Francisco viaja hoy a Bulgaria.
En una visita apostólica en la que también viajará a Macedonia del Norte. Se trata del 29º viaje apostólico del Santo Padre fuera de Italia, que tiene como objetivo promover el diálogo interreligioso en esta ocasión en dos países con mayoría ortodoxa.
Y el brote de ébola que asola la República Democrática del Congo deja más de 1 millar de muertos.
Según el último parte del Ministerio de Sanidad congoleño, el número de muertos ya supera el millar. Esta epidemia de ébola constituye la mayor y más letal de la historia del Congo y la segunda peor en todo el mundo.
Corea del Norte dispara varios proyectiles al Mar del Este como gesto de frustración por el bloqueo de las negociaciones.
Un gesto de frustración por el estancamiento de las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización. Pyongyang quiere el alivio de las sanciones a cambio de una desnuclearización parcial, mientras que Washington exige que sea total e inmediata.
Y llegan a Motril los 60 inmigrantes rescatados por salvamento marítimo.
Rescatados a 35 millas náuticas al sur de Granada. Han llegado en buenas condiciones de salud. Además, durante las últimas 24 horas, también han llegado 26 inmigrantes en patera al sur de Gran Canaria.
Carmen, detenida una pareja por sustraer más de 20.000 euros a una mujer de 90 años que tenía dependencia.
Se trata trataba del jardinero de la comunidad. Se ganó la confianza de la anciana Alicia y al negarse esta a ser ingresada en una residencia de mayores, se ofreció voluntariamente con su esposa a vivir con ella para cuidarla. Desde entonces, ambos habían ido sustrayendo de forma continuada una cantidad que ya superaba los 20.000 euros.
Y en Sevilla, la Feria de Abril ya ha comenzado oficialmente.
Le hemos contado, lo ha hecho a las 12 de la noche con el ya simbólico alumbrado. Cada año se enciende la portada y acto seguido se encienden los farolillos de sus calles. Se hace accionando un botón que pulsa un afortunado que gana este privilegio por sorteo.
En cuanto al pronóstico del tiempo, en general cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes en la mayor parte del país.
Sí, como decías, no se descarta alguna precipitación débil en Baleares y algún chubasco ocasional en el interior del sureste peninsular. También habrá vientos fuertes en el litoral del norte de Galicia, Asturias, desembocadura del Ebro, Girona y Baleares. En cuanto a las temperaturas, descienden en el centro y noreste de la península y aumentan ligeramente en Galicia, sur peninsular y Canarias.
Y en los deportes, el Celta coge aire,
dando un gran paso hacia su permanencia en primera división al derrotar a un Barcelona plagado de suplentes. Y en el derbi vasco, un gol en propia puerta del Alavés acerca a la Real Sociedad a puestos europeos. En motor, Alonso gana en Spa y se acerca al título de campeón del mundo.
El Tribunal Supremo se reúne hoy de urgencia a las 12 del mediodía para decidir si Carles Puigdemont, el prófugo de Waterloo, puede presentarse o no a las elecciones europeas. Una decisión que se han visto forzados a tomar después de que la Fiscalía recomendara estimar los recursos del expresidente de la Generalitat y sus dos exconsejeros, Comín y Ponsatí. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Corresponde al Supremo, es quien debe pronunciarse y establecer criterio jurídico. Así lo consideran los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid que se han inhibido en favor del alto tribunal. Los recursos plantean cuestiones que afectan al derecho de los candidatos, si pueden ser elegidos o no, y a la proclamación de las candidaturas. Además, los tres recurrentes presentaron la demanda también en el Supremo. El viernes la Fiscalía se mostró a favor de que los tres fugados, Puigdemont, Comín y Ponsatí, puedan presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo. Consideran que no lo impide ninguna razón legal. Ese derecho solo se pierde si una condena firme lo expresa. A partir de las 12 del mediodía, en una reunión de carácter urgente, los magistrados de la Sala Tercera del Supremo de lo Contencioso Administrativo decidirán si Puigdemont, Comín y Ponsatí pueden ser candidatos a las europeas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado miércoles que se va a reunir con los líderes de PP, de Ciudadanos y de Unidas Podemos la próxima semana para analizar la situación política después de las elecciones del pasado domingo. A diferencia de lo que hizo Rajoy en su momento, que se reunió con el resto de líderes en el Congreso, Sánchez lo hará en la Moncloa. Pese a ser presidente en funciones, informa Carolina Gómez.
La primera reunión por orden de escaños obtenidos será para el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Será mañana lunes a la 1:00 p.m. Al día siguiente, el martes, recibirá al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a las 11:00 a.m. y a las 5:00 p.m. del mismo día al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Vox, en este caso, y sus 24 escaños se han quedado fuera de la lista de reuniones de Pedro Sánchez. Unas reuniones planteadas para tantear el terreno antes de que el rey proponga un candidato a la presidencia cuando se constituyan las Cortes el próximo 21 de mayo. Reuniones previas que ya hizo Rajoy en su momento, eso sí, en el Congreso y no en la Moncloa, porque recordemos, Sánchez ahora es el presidente en funciones.
Y después del batacazo del Partido Popular en las elecciones de hace una semana, Pablo Casado ha vuelto a verse las caras con uno de los varones más críticos con el rumbo que ha marcado para el partido. Hablamos del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Casado ha entonado el mea culpa por los resultados del PP en las elecciones generales. Lo mismo ha hecho Feijóo, que ha lanzado un mensaje de unidad. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, constantes llamadas a la unidad en todos los discursos políticos. Los populares insisten en el PP no sobra nadie. Las puertas de entrada están abiertas, cabemos todos, decían tanto Núñez Feijóo como Pablo Casado. Tras las especulaciones de nuevo sobre el salto de Núñez Feijóo a Madrid, el presidente de la Xunta decía, en Galicia se acabó el duelo y la decepción y nos ponemos a la orden de Casado para la remontada.
Que en el Partido Popular de Galicia se acabó el duelo. Y lo segundo, querido Pablo, Galicia, el Partido Popular de Galicia está a la orden para reconstruir las mayorías, a la orden para unir el voto
y a la orden para remontar.
Pablo Casado también hacía una llamada a la unidad, asegura que el PP es un partido abierto, reformista, centrado y donde no sobra nadie. Entiende que de cara a las próximas elecciones los populares serán el mejor dique de contención para frenar a la izquierda.
Seguimos muy pendientes de la situación en Venezuela. Allí el presidente encargado, Juan Guaidó, volvía a sacar a los ciudadanos en las calles en las últimas horas, aunque no a tantos como preveía. El objetivo en esta ocasión era marchar hacia los cuarteles y hacia bases militares para pedir a los soldados que abandonen a Maduro. Se les entregó un documento que les garantizaba la amnistía si se unían a él, a Guaidó, aunque pocos cogieron ese documento.
Se lo voy a entregar. Bueno, nosotros humildemente, si nos interesa, porque... Entrégalo. Ok, aquí está el documento.
Bajo ningún concepto ni pretexto a la Fuerza Armada ni organismos de seguridad serán chantajeados o comprados.
No, pero ¿sabe qué?
Y traicionarán la patria.
Está bien, que pasen buen día.
Y mientras tanto, Maduro se ha reunido con cientos de militares para intentar mostrar al mundo que el ejército está con él.
Unión, cohesión, disciplina, obediencia, subordinación y lealtad suprema a la Constitución, a la patria, a la revolución y al comandante en jefe legítimo y constitucional que está al mando de nuestra gloriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Un apunte más sobre Venezuela. 4 militares, entre ellos un general y 2 policías, han muerto en una emboscada al norte del país, muy cerca de la capital de Caracas. Se desconoce de momento quién está detrás de estos asesinatos. Y además te cuento que en Gaza una bebé de poco más de un año y su madre embarazada han muerto en las últimas horas por bombardeos de Israel. Bombardeos que Tel Aviv justifica como una respuesta al lanzamiento de más de 200 cohetes desde la franja contra Israel. Todo ello en unos días importantes para ese país porque celebran el Día de la Independencia y también las semifinales de Eurovisión. Corresponsal de COPE en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
3 jornadas antes de las celebraciones del Día de la Independencia de Israel y 10 días antes de la primera semifinal de Eurovisión en Tel Aviv, Hamas identificó una vulnerabilidad de Israel y ejerce fuertes presiones para obtener más concesiones en el marco de las negociaciones indirectas por la pacificación que se mantienen en el Cairo. Desde las 10 de la mañana del sábado, los palestinos dispararon más de 200 cohetes contra el territorio israelí, causando varios heridos y daños materiales. Las Fuerzas Armadas israelíes atacaron decenas de blancos de Hamas y de la Yihad Islámica en Gaza, y el Ministerio de Salud en Gaza reportó por lo menos 2 muertos y 9 heridos. Ocupado en las negociaciones para la formación de su nuevo gobierno, el primer ministro israelí convocó para hoy el gabinete de seguridad, y a pesar de las fuertes presiones políticas, se estima que Benjamin Netanyahu hará lo posible por evitar una mayor escalada de violencia que pueda poner en riesgo los festejos de Eurovisión.
Y hoy, primero Día de la Madre, aprovecho pues para felicitar a todas las mamás que nos están escuchando. Una celebración que se lleva realizando milenios. Hasta en la Grecia clásica o en Roma, por ejemplo, se celebraba. ¿Y tú qué le vas a regalar? Bueno, pues hemos salido a la calle para que nos contéis qué tenéis preparado en este día tan especial para todas las madres. ¿Alguno aún está a tiempo de hacer una compra de última hora?
Pues es que los tíos saben, así que mi cariño y mi apoyo y mi amor incondicional. Porque ni hay dinero ni hay tiempo para regalar cosas.
En una pulsera y en una tarjeta.
Sí, tengo un libro que le va a interesar mucho, guardado para dárselo.
Son las 7:16 de la mañana, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.134-68134, serie 39039.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que hoy domingo, día 5, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana. COPE. Estar informado.
Nos Vamos ahora ya realmente lejos de España, pero no de la ayuda española. Viajamos a más de 11.000 kilómetros de aquí. Atravesamos Argelia, Níger, Chad, Tanzania, Zambia y Zimbabue para situarnos y quedarnos en Mozambique. Hasta allí ha viajado esta semana la reina Letizia y con ella nuestra compañera de COPE, Carmela Ballén. A los pocos días recordamos del impacto de un nuevo ciclón que ha provocado daños muy considerables en el norte del país y que sigue al que dejó 600 muertos en el centro de aquel país el pasado 14 de marzo. Pese a los graves destrozos que ha dejado este fenómeno natural, las mujeres siguen cantando y bailando bajo las sombras de los mangos. Muy emocionante estos cánticos. Carmela Ballén, buenos días. ¿Cómo está la situación en Mozambique? Supongo que no todo es tan alegre como este ritual de bienvenida a la reina que estamos escuchando y que realmente es muy conmovedor.
Pues sí, Alicia, buenos días. La verdad es que Mozambique es el octavo país más pobre del mundo. Allí la esperanza de vida es de 59 años y nunca antes la población había sufrido el paso de dos ciclones seguidos de la potencia que han tenido el más reciente Kenneth en el norte y el ciclón Idai, responsable de 1.000 muertes en el sureste de África. Gabriela trabaja en el hospital rural de Dondo, devastado por el ciclón Idai hace ya 6 semanas. No olvida lo sucedido.
Fue 21 horas.
Se desató a las 9 de la noche y duró hasta las 4 de la madrugada. Lo pasamos muy mal, no había comida ni nada. Tampoco podíamos comunicarnos con otras personas. En el centro de salud de Dondo, donde trabaja Gabriela, a 30 kilómetros de Beira, zona cero del ciclón Idai, los techos siguen destrozados. Hay charcos y barro allí y excepcionalmente en el último mes han tenido quirófano, gracias al hospital de campaña que por primera vez ha instalado España, y allí se han hecho 87 operaciones. Han trabajado como un solo hombre 70 sanitarios y personal de logística de todas las comunidades autónomas, como Esther Armela, médico de urgencias en Madrid.
Cuando paseábamos por el pueblo, la gente, tú crees que lo que te llaman, que ellos nos llaman la atención y no es al revés, ¿no? Somos nosotros los que les llamamos la atención a ellos, no solo por el color de nuestra piel, sino porque saben que estamos aquí para ayudarles.
Han atendido en el último mes a casi 2.000 personas, pocos siniestros relacionados con los ciclones y han nacido 36 niños. Julián García es cirujano en Sátiva y como para Esther es su primera labor con el chaleco rojo de los cooperantes.
Como llegaban en ambulancia a veces 5 o 6 al mismo tiempo y de hecho hicimos un parto dentro de la ambulancia aquí. Y cuando sacamos al niño llevaba un gemelo y el gemelo ya lo tuvimos que meter en quirófano y lo sacamos en quirófano.
Que no solo es una experiencia porque aportas a ellos, sino que ellos nos aportan a nosotros. Podemos ver patologías que normalmente en nuestro medio no vemos.
Ha sido un viaje de cooperación distinto también para la reina. Su visita ha sido la primera internacional a Mozambique tras el paso de los dos ciclones. Junto a ella visitamos la zona cero del ciclón Idai y aterrizamos en el aeropuerto, en el de Beira, que ha perdido algunas de las letras de su fachada por los efectos del desastre. Allí trabaja a pie de pista Rafael. Explicaba que 6 semanas después de Idai la situación ha mejorado.
Está más o menos, está normal.
Está más o menos, está normal, pero aún es pronto y hay muchos daños. Como se puede ver, muchos techos están destruidos, muchos árboles caídos y muchas muertes, pero la situación está controlada.
Pues la emergencia en el centro ha pasado, pero ahora toca reconstruir y eso lo sabe bien Gabriela, vestida de azul y blanco a las puertas del consultorio de Dondo, mientras el presidente mozambiqueño pide generosidad en la próxima conferencia de donantes de finales de mayo.
Ahora la situación ha vuelto a la normalidad, solo falta construir escuelas, casas y hospitales. Familias enteras han quedado destrozadas y 70.000 personas aún están desplazadas. El brote de cólera comienza a remitir, pero se han registrado más de 6.000 casos por el ciclón Idai, que también ha generado 15.000 casos de malaria. Julia Montaña es una epidemióloga catalana que trabaja en el centro de malaria en Manisa, a 60 kilómetros de la capital, Maputo. Su petición a la comunidad internacional va más allá de la ayuda.
Estamos muy dolidos con lo que ha acontecido en Beira y lo que está aconteciendo también en el norte de Mozambique. Nos gustaría que hubiese muchos países que pudiesen cortar sus emisiones de CO2 para poder dejar de contribuir a este cambio climático que está causando tales devastaciones en Mozambique.
El temor ahora es que estas mismas enfermedades, el cólera y la malaria, se disparen también en el norte del país a consecuencia del ciclón Kenneth, que tocó tierra la semana pasada y ha provocado medio centenar de muertes. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 190.000 personas necesitan ayuda médica o están en riesgo de contraer enfermedades. De cómo está la situación en Cabo Delgado nos habla Neus Peracaula, de la Fundación CESAI, dedicada a la infancia y el bienestar social.
Los daños y los destrozos, la ciudad de Pemba está totalmente inundada, nos falta información de cómo están las zonas rurales, las zonas más distantes de la capital, y sobre todo no ha sido tanto el propio ciclón, sino las lluvias torrenciales que llevan 4 días asolando toda la provincia.
Faltan por evaluar los daños y los destrozos y falta también muchísima ayuda. En su entrevista con la reina Letizia, el presidente del país pedía generosidad a España en la próxima conferencia de donantes, que como decíamos antes va a tener lugar a finales de mayo. En la zona situada entre los dos ciclones, en La Cala, vive y trabaja desde hace casi 2 décadas el sacerdote asturiano Eugenio López. Las carencias, explica COPE, son enormes.
Dinero. Se pidió que tiene que haber más dinero para la cooperación, que bajó mucho en los últimos 8 años. Entonces, sin dinero es difícil abrir nuevos proyectos.
A la espera de una distribución de alimentos, de agua, de medicamentos y de suministro básico, aún insuficiente, siguen al menos 2 millones de mozambiqueños. En la capital, Maputo, la situación es mejor, allí no han impactado los ciclones, y es la ciudad de Antonio, que vende telas típicas a los turistas junto a su madre y les enseña también la ciudad. Del futuro más inmediato, lo que espera es un cambio político tras las elecciones presidenciales del mes de octubre.
El país está en una situación muy difícil de corrupción, mucha corrupción, problemas con el ciclón Idai o como el ciclón Kenneth, y está la situación muy complicada. Por eso en las elecciones tenemos que lograr el cambio y votar oposición.
Las dificultades diarias de los mozambiqueños también se palpan en los centros de salud. Desnutrición, enfermedades crónicas y malaria son los problemas más frecuentes. Te parte de verdad el corazón ver a tantas madres con hijos enfermos, algunos de polio. Los médicos se quejan de no tener productos básicos como alcohol o yodo. Ellas esperan.
Dormir y duerme,
el niño sí que duerme, pero no se sienta, no hace nada, tiene muchos problemas y he venido a pedir socorro para ver si le pueden ayudar porque sufre mucho. Yo también, mi hijo también tiene deficiencias.
Yo también soy a pedir ayuda por cada crianza que es deficiente.
Pues desde luego para estas madres, claro, toda la ayuda es poca. Nuestro país ha invertido en cooperación más de 400 millones de euros en los últimos 15 años. Hay avances en materia de educación, también en salud, pero son lentos en un país que depende todavía en un 40% de la cooperación, en un 40%. Precisamente en el terreno de la educación, en formación profesional, trabaja Eugenio López en la localidad de La Cala, en el norte del país.
Falta confiar en el pueblo, ser verdaderamente democráticos, canalizar fondos bien gestionados para empezar a hacer proyectos. Falta mucho apoyar en la salud todavía, ¿no? Hay mucho que hacer todavía. Y ahora apoyar en estos momentos de desastre que la gente está con el corazón encogido.
De su labor depende el futuro de jóvenes como Antonio, que ya ha cumplido 26 años y sueña con viajar un día a Europa y conocer allí a sus ídolos del fútbol.
En España, Real Madrid, en Portugal, Porto, en Mozambique, Costa del Sol.
Pues ojalá lo consiga, y África y sus habitantes, ese desarrollo que desde luego se merecen con todas las penalidades que han pasado, y ojalá consigan ese futuro mejor para todos ellos. Muchas gracias, Carmela Ballén, por habernos acercado todo
a
esto.
A vosotros siempre.
La mañana. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. ¿A qué esperas? Entra ahora en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia. Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Haz realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del 20 de mayo y ahórrate hasta 600 euros. Y además, las mejores condiciones de financiación y grandes ventajas para novios.
Piérdete con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha agotado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo 5 de mayo. Un domingo, un día en el que vamos a estar muy pendientes del Tribunal Supremo, que va a ser quien decida finalmente este domingo si el fugado Puigdemont puede presentarse o no a las elecciones europeas del próximo día 26. La justicia ordinaria se ha inhibido en favor del alto tribunal. La Junta Electoral Central se lo prohibió, le prohibió presentarse porque consideraba que estábamos ante una burla a la ley, porque estamos hablando de un huido de la justicia, pero la Fiscalía sí avala que el expresidente de la Generalitat pueda concurrir a esos comicios. Y todo esto en un día en el que va a comenzar el viaje del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte, la periferia de Europa, que tiene como fin este viaje, según venimos contando aquí en COPE, dar un nuevo paso en la siempre compleja, siempre delicada relación con la Iglesia Ortodoxa. En ambos países, los católicos no llegan al 1%. Todo lo podrá seguir en 13, que pone en marcha a partir de este domingo una cobertura especial para seguir minuto a minuto esa visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Es domingo 5 de mayo y vamos ya con más asuntos. Para estar bien informados, lo repasamos con Álvaro Echeverría. Álvaro, mueren 4 militares y 2 policías en Venezuela tras una emboscada.
Uno de los militares era un general. Los 6 miembros de las fuerzas de seguridad fueron atacados en el estado de Aragua, en el centro norte de Venezuela. Se desconocen por ahora las causas del ataque. Lo que sí sabemos es que ocurrió en una zona boscosa entre Magdaleno y Palo Alto. Además, un helicóptero del ejército se ha estrellado cerca de Caracas. Sus 7 ocupantes han muerto. Todo esto en un día en el que la oposición no ha conseguido movilizar a tantos venezolanos como querían para convencer al ejército de que le dé la espalda a Maduro.
Contamos también que fallece un niño de un año y su madre embarazada después de bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza.
El bebé solamente tenía 14 meses. Además, un hombre israelí ha muerto tras el lanzamiento en represalia de un cohete desde Gaza. En total son 220 los cohetes lanzados sobre Israel por Hamas y por milicias palestinas. Estos últimos enfrentamientos se producen en el marco de 10 días importantes para Israel. Se celebran el Día de la Independencia y las semifinales de Eurovisión.
Y tenemos un nuevo giro en el caso de la desaparición de la pequeña inglesa Madeleine McCann en Portugal. Se investiga ahora a un pedófilo.
Ocurrió el 3 de mayo de 2007. Los padres de la niña cenaban con amigos en una terraza a tan solo 60 metros de la casa donde dormían sus hijos, en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Denunciaron su desaparición y llegaron a ser sospechosos, pero ahora la policía judicial portuguesa tiene a un nuevo sospechoso, un pedófilo extranjero que se encontraba en el país el día de la desaparición. Este nuevo giro en la investigación llega 12 años después de aquella terrible noche para la familia McCann.
Y en los deportes sigue la lucha por evitar el descenso en la Liga. Víctor Barona.
Levante y Rayo jugaron una final por permanecer en primera y los locales con un contundente triunfo 4-1 creen en la salvación, mientras que los de Vallecas son virtualmente equipo de segunda. Además, el Celta se aleja un poco gracias a la victoria 2-0 ante un Barcelona con muchas ausencias en el 11. Por arriba el Alavés se complica estar en Europa después de caer 0-1 ante la Real Sociedad, que precisamente todavía tiene opciones de estar entre los 7 primeros, y en Cornellá el Español pasó por encima del Atlético de Madrid 3-0. En la pelea por evitar el descenso, el Villarreal visita este domingo al Real Madrid. Los blancos, en voz de Zidane, siguen dando vueltas a los fichajes y a las salidas del próximo.
Porque aquí va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Es que va a ser la misma afición, va a haber muchos jugadores que se van a quedar y lo vamos a tener que hacer juntos.
En Motor Mundial de Resistencia, Fernando Alonso ganó las 6 horas de Spa y junto a Buemi y Nakajima acarician el título a falta de una cita en la que les vale con ser séptimos. Si acabamos con Trialdón, Gómez Noya se ha proclamado campeón del mundo de larga distancia con un tiempo de 5 horas y 5 minutos.
La mañana. COPE. Estar informado.
Están a punto de ser las 7 y 35 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, y va siendo momento, yo creo ya en esta mañana del fin de semana, de acercarnos al kiosco, de conocer esas portadas de los principales periódicos de este domingo, unas portadas que las trae bajo el brazo Samuel del Río. Samu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola de nuevo, Alicia, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo viene esa prensa? ¿Qué temas principales que podemos leer en portada? ¿Qué van destacando los distintos periódicos? ¿Qué temas mandan?
Pues mira, mucho PP, mucha romería de ayer de Feijóo con Casado en Opino, en Coruña.
¿Sí?
También
uh-huh.
algo de Venezuela, por supuesto, y un desglose en El País del que ahora vamos a hablar, sobre los votos en las distintas ciudades de España y que hay barrios tomados por un voto a un solo partido.
Todo esto es un análisis de las elecciones del pasado domingo.
Eso es, de las generales.
Un análisis de las generales del domingo que está el diario El País analizando, bueno, desglosando, como decías, bueno, pues dónde se ha votado en cada distrito, en cada barrio, en cada calle.
Los barrios más fieles a un partido.
A cada partido. Sí. Bueno, pues ahora enseguida nos lo cuentas.
Pues empezamos, si quieres, sí, uh-huh. por ABC. Vemos a Casado y a Feijóo abrazados, saludando. Casado y Feijóo reconocen errores y cierran filas para remontar el 26 de mayo. El líder del PP dice que ha captado el mensaje de las urnas, mientras el presidente gallego reclama un partido sin pensamiento único y centrado. Es ese cambio de línea que se está ya notando.
Se ha dejado 71 escaños, más de 3 millones y medio de votos, y ahora, bueno, pues eso, ha dicho Casado que toma nota de los errores y que no quiere que se repita la situación en, pues nada, el 26 de mayo, que está ahí a la vuelta de la esquina, como decíamos.
Mira que es raro ver a los políticos reconocer sus errores, ¿eh? Pero ayer
no,
lo hicieron.
No es fácil
y mucho.
Que entonen ese mea culpa, no es fácil, pero ayer sí que los dos, tanto Casado como Feijóo, los dos admitieron errores, es verdad.
Lo que está claro
que
es
no
que
estamos muy habituados.
El viernes la campaña de las autonómicas, municipales y europeas y tenían
esa
que
imagen
dar esa de
unidad
imagen
que
de
estamos
unidad.
Diciendo.
Vale, El País, lo que te contaba, Alicia. Vamos
ese análisis
por,
del voto.
Por barrios. Esta calle es de un partido, titulan esta sección en la portada, es muy divertido porque, mira, las tablas en Madrid. Ciudadanos obtuvo el 38% del voto en una urbanización del barrio. La barriada de Murillo, en Sevilla, 75% de los votantes eligieron al PSOE. En Viver y Serrateix, en Barcelona, Junts per Cat logró el 54% del voto del municipio. Y en Córdoba, un barrio entero y una pedanía de la ciudad han registrado éxitos arrolladores, mayorías absolutas del PP por un lado y de Unidas Podemos por el otro. Pero en portada El País lleva el fallido plan de Guaidó en Venezuela, del presidente encargado Juan Guaidó, que abre grietas, dice, en el chavismo, y hacen un relato de esas 24 horas en las que se liberó a Leopoldo López de su arresto domiciliario.
¿Cómo se precipitaron los acontecimientos? Desde el pasado martes, desde el 30 de abril.
Una amenaza de detención del propio Guaidó, que fue lo que desencadenó toda la liberación de López, que ahora está en la residencia del embajador español.
Sigue todavía en la embajada, sí. En la embajada de la residencia del embajador español ahí en Caracas. En El Mundo, también en la portada, nos cuenta que más de 1 millón de venezolanos en Colombia. Es la foto del Mundo. Sí. Una foto, bueno, pues de la frontera de Venezuela con Colombia y de todos esos venezolanos que todos los días intentan pasar esa frontera, pues en busca de una vida mejor, de una vida decente, Samu.
Y hay gente, pues mira, hay niños con el uniforme del colegio que cruzan con sus mochilas, hay una madre con un bebé en brazos, hay una señora muy mayor y, bueno, lo que explica aquí El Mundo con esta foto es que Colombia ha registrado en lo que va de año, en este 2019, cifras récord de refugiados que huyen de la dictadura. Ya son más de 1.260.000 los venezolanos que han cruzado este año de Venezuela a Colombia.
Solo en lo que llevamos de año. En La Razón, pues lleva una foto parecida a la primera que comentábamos. El titular es la segunda vuelta de Casado y se ve, bueno, pues el abrazo de Feijóo y de Casado, y lo titula así, la segunda vuelta de Casado. El partido, pues lo que cree o lo que quiere es, bueno, pues de alguna manera que pueda aguantar tras el 28 de marzo. También leemos en la portada de La Razón un titular
propio,
curioso,
que está sonando mucho ahora.
Iván Redondo o la teoría de la doble D, que es, bueno, pues Iván Redondo, ya sabemos que es el asesor de Pedro Sánchez, el que le va marcando paso a paso las líneas de la campaña. Y bueno, pues hasta ahora, a tenor de lo visto, pues no le ha salido nada mal, desde luego. O sea, hay que decir que, bueno, pues este señor, de momento, alguna clave del éxito, Iván Redondo, pues parece que tiene.
En su trabajo es muy bueno. Y esta teoría del doble D de la que habla La Razón en portada es divertirse.
¿A qué se refiere? ¿Sí?
D, divertirse y desconectar. Que este fue el mantra que el gurú de Sánchez, así lo llaman, impregnó en una campaña en la que volvió a demostrar que su estrategia es siempre ganadora.
Repíteme esa doble D.
Divertirse y desconectar, como contigo aquí en COPE.
Venga, perfecto.
Más cosas, pues La Vanguardia,
¿sí?
El Tribunal Constitucional, solo aparece aquí en La Vanguardia esta noticia, pero que el Constitucional va a fijar límites para la aplicación del artículo 155. Se debate sobre si fue adecuado disolver el Parlament de Cataluña, aunque avala la suspensión de la autonomía en 2017, pero la acota a hechos graves. O sea que podría haber novedades desde el Constitucional sobre los límites que tendría la aplicación del 155 y la portada, la foto de nuevo, esa romería coruñesa de Opino entre Casado y Feijóo. El abrazo de la unidad, Alicia.
Bueno, pues eso es lo que llevan los principales diarios, los principales temas a esta hora que podemos leer en los periódicos.
Luego vuelvo, si te parece, con más cositas de los periódicos.
Por supuesto, que todavía nos quedan muchas cosas por desvelar de la prensa de mañana. Hasta ahora, Samu.
Hasta luego.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar. Solo, solito andarás. Y me hacía comer mirando un ascensor que había en el patio interior.
Las madres nos cuidan, nos protegen, nos miman muchas veces, nos regañan también cuando toca hacerlo, nos enseñan a ser mejores personas, da igual la edad que tengas. Y qué menos que procurarles un día perfecto este primer domingo de mayo, su día, el Día de la Madre. Dicen que el amor de una madre es el combustible, desde luego, que logra imposibles. Y sin duda es uno de los mejores ejemplos de incondicionalidad y de permanencia que tienen a lo largo de nuestra vida. Por eso este día, además de felicitar, claro está, a todas las mamás, también queremos abordar el tema de la maternidad como tal. Cómo ha evolucionado en los últimos años, cómo ha venido cambiando, cómo se vive hoy, si ha cambiado mucho, si no, Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues bueno, la figura de una madre siempre marca, pensamos en ellas y recordamos momentos y, ¿por qué no?, esas expresiones que te dice o te decía y que no has podido olvidar y que,
desde luego que no,
que siempre llevas contigo. Y mira, te voy a dar un dato. En España nacen al año aproximadamente alrededor de 400.000 niños. Son datos facilitados a través del Instituto Nacional de Estadística. No es un dato muy alentador, ya que tenemos una de las cifras de natalidad más bajas de Europa.
Sí, desde luego que sí. ¿Cuál es la edad media en España a la que una es madre por primera vez?
Pues fíjate, Alicia, en 1976 estaba en los 28 años aproximadamente. Ahora mismo ronda los 32, ha subido un poquito más. De hecho, España es el segundo país europeo con las madres primerizas más mayores. Solo le supera otro país mediterráneo, que es Italia.
Italia, sí. Vamos a buscar ahora el punto de vista de las madres, las que acaban de ser mamás ahora mismo, las que acaban de vivir esa experiencia. ¿Cómo se vive ahora mismo, hoy en día, pues la maternidad? ¿Cómo
sí,
se vive?
Sí, pues mira, hemos hablado con Elena, tiene 26 años, ella fue madre el año pasado y nos explica cómo vive ella hoy en día la maternidad y qué significa para ella. Y Elena nos cuenta por qué decidió ser madre tan joven para la edad media de hoy en día en España.
Hay gente que diría que soy joven o muy joven para ser madre ya, para estar casada y ser madre. Me casé con 24, con 25 tuve mi primer hijo, que ahora tiene 9 meses. Lo más habitual es ver que las mujeres empiezan a tener hijos a partir de los 30. En mi caso no es así, yo sabía que quería ser una madre joven y bueno, gracias a Dios pude serlo.
Lo tuvo claro desde el principio.
Lo tenía muy, muy claro. Juana, la figura de la madre ha ido evolucionando, cambiando a lo largo de las décadas, aunque bueno, desde luego, una madre siempre es una madre,
siempre,
y eso está ahí,
siempre,
claro,
siempre.
Claro. En el caso de esta mamá que nos has presentado, de Elena, ¿vio ella mucho cambio respecto a la generación de sus padres, de sus abuelos? ¿Notó mucho el cambio de ser mamá hoy a ser mamá hace 30, hace 60 años?
Pues fíjate, Alicia, es cierto que los tiempos han cambiado, eso es evidente. Ella, por ejemplo, nos ha contado que en el caso de sus abuelos era el hombre el que llevaba el dinero a casa, mientras la mujer pues era la que cuidaba y criaba
y
a sus hijos.
Se quedaba solo en casa,
exacto,
claro,
en el hogar familiar, ¿no? Y la figura del padre en ese caso no estaba tan presente en casa. Sin embargo, ella no ve mucho cambio, sí que lo ve respecto a sus abuelos, pero no tanto con sus padres.
Eso sí, las cosas han cambiado. No es lo mismo la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, que la de ahora. Yo esta diferencia, la verdad, no la veo muy radical con mis padres, sino más con mis abuelos. Mi madre ha sido tanto profesora como ama de casa, y fue ama de casa muchos años. Y mi padre ha llegado a tener muchos trabajos a la vez. Por parte de mi padre he visto mucha implicación en casa y con nosotros.
Una vez que se da a luz, toca el momento de llegar a casa con el bebé en brazos.
Eso es.
Pero la vida continúa, hay que seguir haciendo las tareas de la casa, hay que seguir yendo a la compra, claro, eso continúa, ¿no? ¿Cómo vive ella ese día a día, ese reparto de tareas, ese bajar a la compra, ese planchar, todo lo que hay que hacer? ¿Cómo vive ella ese reparto junto a su marido?
Pues mira, Elena nos ha contado que ella lo tuvo muy claro desde el principio, que esto era algo de dos, lógicamente, tanto de ella como de su marido, y desde el primer momento se organizaron en ese sentido y ambos pues tratan de repartirse de forma equitativa esas labores en casa y el cuidado de su hijo, claro está.
Nos repartimos perfectamente todo, tanto el cuidado de nuestro hijo como cocinar, como limpiar, hacer la compra, o lo hacemos los dos, o hoy lo haces tú y mañana lo hago yo. La verdad es que teníamos ya esa mentalidad de que esto es un proyecto de dos y no por ser mujer o por ser hombre vas a hacer unas cosas u otras.
Está claro, lo venimos diciendo, que la figura de la madre marca a uno en su vida, eso es evidente, claro, aprendemos de ella cuando nacemos, cuando vamos creciendo, también desde luego cuando somos ya mayores, cuando somos adultos. Juana, una madre siempre es una madre, pues tengamos la edad que tengamos.
Ya te digo, y aunque muchas veces digamos, mamá, es que yo ya me he hecho mayor, da igual, yo soy tu madre y voy a estar ahí siempre y siempre te tengo que enseñar, claro.
Desde luego que sí.
Una madre, pues tú bien lo has dicho, siempre es una madre y significa mucho para todos nosotros. Por eso hemos querido preguntar qué es una madre para ti. Y hemos salido a la calle, Alicia, y esto es lo que nos han contado, escucha.
A ver.
La mejor madre del mundo, que ahora que soy madre, sé, que me emociona y todo. Pues eso, que sé lo que significa y la verdad es que, pues eso, que me ha ayudado un montón ahora con este proceso.
La mamá es, o sea, para empezar, la que te ha dado la vida y la que siempre te ha apoyado en todo.
Yo creo que es la persona que más me entiende y la que más quiero en el mundo.
Hay tantas cosas que agradecerle a una madre, ¿no? Por ser un apoyo y por ser una amiga, ¿no? Además de una madre.
No tendríamos tiempo, desde luego, para estar agradeciéndole todo ese apoyo incondicional.
Desde luego, y qué bonito esa primera chica que nos ha
contado. Estaba tan emocionada que acababa de ser mamá.
Claro, claro, cuando la hija vive lo mismo que vivió su madre cuando dio a luz.
Claro, y está recibiendo ahí ese apoyo, esa ayuda, esos primeros consejos de los primeros días.
Ya te digo, son muy importantes, sí.
Sí, pues eso, en este Día de la Madre nos estamos queriendo acordar de todas las mamás de España, del mundo entero. Juanan, ¿cómo se llama tu madre?
Alicia se llama.
Como yo. Felicidades, Alicia.
Y eso es, ¿y la tuya cómo se llama?
La mía se llama Josefina.
Pues felicidades también para ella.
Felicidades también desde aquí, pues eso, nos estamos acordando de ellas. También hemos abordado cómo es ser madre hoy en día, porque los tiempos cambian, las circunstancias también cambian, pero una madre siempre está ahí, al pie del cañón, como se suele decir, madre, solo hay una. Así que vamos a repetirlo otra vez las veces que hagan falta. Felicidades a todas las mamás en este día tan especial por habernos dado tanto en esta vida. Mamás, disfrutad mucho de este día.
Eso es.
Juan Andrés Ruber, gracias. Disfrutad también del día.
Gracias, Alicia.
Hasta ahora.
La mañana, COPE, estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles,
¿qué tal?
Buenos
¿Te has
días,
perdido
señora.
Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha agotado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
La mañana, COPE, estar informado.
Ya sabes que en la mañana del fin de semana nos encanta la historia y recordarla en pequeños episodios. Esta semana queremos recordar a dos hombres que fueron protagonistas en unos días de mayo, como estos, allá por el año 1808. Te hablo de dos capitanes, de dos artilleros del ejército español que desobedecieron las órdenes de sus superiores para ponerse al lado de la ciudad de Madrid en la lucha contra los invasores franceses de Napoleón. Y ojo que lo pagaron caro, muy caro, aunque los ecos de su heroicidad resuenan hasta nuestros días. Ecos que ha escuchado y que nos cuenta Álvaro Echeverría, que sigue por aquí. Álvaro, ¿cómo sigues? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alicia. Pues es que hay veces en la historia que una persona, o dos en este caso, llevan a cabo actuaciones que le vale ser recordados por el resto de los tiempos. Y estos dos protagonistas del día son dos de esas personas. Son el andaluz Luis Daoíz y el cántabro Pedro Velarde. Héroes españoles y, sobre todo, héroes en la ciudad de Madrid, a la que defendieron pues con su vida, básicamente.
Sí. Vamos a ponernos ya en contexto, Álvaro, si te parece. Cuéntanos, ¿qué pasaba en España y qué pasaba en Madrid en esos días?
Bueno, pues pasaba que el ejército imperial napoleónico se había instalado como quien no quiere la cosa por toda España.
¿Sí?
Resulta que al pequeño corso, a Napoleón, que por cierto no era tan pequeño, que medía 1,70, muy por encima de la media de esa época. Lo que pasa es que la propaganda inglesa, pues bueno, ya se
sabe. Bueno, pues no era tan pequeño, es verdad.
No, mira, era mira. Bastante más alto que la media de la época.
Buena precisión.
El caso es que Napoleón quería Portugal y, ¿sí? y a España se le prometió una parte del botín y dejó pasar a las tropas francesas. Así que, disimuladamente, los franceses se fueron quedando poco a poco por España, dejando guarnición aquí, guarnición allá, y llevaron a cabo una especie de invasión encubierta por las ciudades, digamos.
Una de esas ciudades fue Madrid.
Sí, una de las ciudades ocupadas fue Madrid, exacto, a manos del general francés Joaquín Moret. Y con el paso del tiempo, el pueblo de Madrid, como te imaginarás, pues le iba cansando esta ocupación encubierta francesa, y poco a poco, pues las cositas iban calentando, hasta que la presión fue tan fuerte que acabó estallando, y lo hizo el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid pues cogió lo primero que pilló por banda, un cuchillo jamonero, unas tijeras de coser, como las de María Malasaña, o un rollo de amasar el pan.
Lo primero
o
que
una
pillaron.
Azada, lo que sea, exacto. Y se lanzaron a las calles dispuestos a echar al todopoderoso ejército francés de la capital. Y el ejército español tenía órdenes de no hacer nada, porque es que no se sabía muy bien a qué es lo que estaba jugando Francia todavía, pero aquí nuestros protagonistas, Daoíz y Velarde, se sumaron a este levantamiento popular, algo que, por cierto, les podía haber costado un juicio militar, de haber sobrevivido, claro. Eso mismo lo que me ha contado Guiomar Monforte, que es la directora del Museo del Ejército en Toledo, donde se conservan piezas de esta época, como por ejemplo la casa casaca que llevaba Daoiz cuando murió, cuando le asesinaron.
Según los reglamentos de esa época, pues probablemente algún tipo de reprimenda, además con la ley militar por delante, pues vete tú a saber si no hubieran incluso acabado a lo mejor fusilados o de otro tipo de consecuencia, ¿no? Ante sus actos, por así decirlo, rebelión, ¿no?
El caso es que el primer paso que dieron estos dos hombres fue recuperar el parque de artillería de Monteleón, que estaba en manos de los franceses en ese
momento.
Claro,
imagino que lo recuperarían por la fuerza.
Pues no exactamente. En este caso fue con astucia.
Ah, mira.
Fueron hasta la puerta diciendo que, bueno, que venían a ayudarles a mantener a raya al pueblo de Madrid, pero ay, cuando les abrieron las puertas, la cosa cambió.
Entonces, cuando los soldados toman las posiciones alrededor de las tropas de Napoleón, digamos que la actitud de Velarde pues cambia radicalmente. Él se gira hacia el oficial francés y le informa que o que sus hombres tiraban las armas o serían masacrados.
Vaya, vaya, supongo que a los altos mandos franceses esto no les haría ninguna gracia y querrían recuperar ese parque de artillería cuanto antes.
Sí, exacto. Y para allá que mandaron una unidad de soldados alemanes, además, a intentar recuperar la plaza. Y los alemanes, ni cortos ni perezosos, pues fueron hasta la puerta a intentar abrirla por la fuerza, intentando desencajarla de su sitio. Lo que pasa es que Daoiz y Velarde habían preparado ya una defensa desde dentro, una sorpresa terrorífica la que se llevaron los soldados de Napoleón.
Cuando una unidad francesa, la que tú dices, originaria de Westfalia, se acercó a Monteleón, pero claro, lo que no sabían los asaltantes es que les esperaba la cruel sorpresa tras los portones del pequeño fuerte, ¿no? Entonces, lo que cuentan las crónicas es que al tratar de descerrajar la puerta, pues se oye un estruendo de humo y fuego lleno de la calle, hay varios gastadores, los soldados alemanes que caen heridos por el fuego de los mosquetes. Y en aquel momento se oyó un estruendo que se echa las puertas abajo, ¿no? Entonces las tres piezas de artillería desplegadas en su interior, pues habían abierto el fuego contra el portón en el que, tras el que cayeron sobre los westfalianos, ¿no?
Vamos, Álvaro, que básicamente dispararon contra las puertas desde dentro para barrer, así literalmente, a los alemanes.
Sí, así fue. Y con ello, pues consiguieron repetir la primera oleada.
Sí.
Pero claro, era la primera. Pronto, el general Murat volvió a mandar efectivos, esta vez ya prácticamente todo su ejército, desde varias calles diferentes al asalto para que no hubiera escapatoria posible. Y no la hubo. Los franceses eran muchos más, mucho mejor entrenados, mucho mejor armados, y asaltaron la posición pues con una ferocidad pues temible. Además, con tiradores en balcones, y los españoles pues eran bien poquitos, porque los franceses cosieron básicamente artillería al parque de Monteleón y además no les quedaba munición. En fin, una masacre. Y es aquí precisamente, en este último asalto, donde mueren tanto Daoiz como Velarde. Y aquí nace el mito de la muerte de Daoiz, gracias al escritor Benito Pérez Galdós, que ¿sí? en uno de sus episodios nacionales dice que Daoiz fue alcanzado por una bayoneta por la espalda y luego cosido a estocadas, aunque la realidad no fue así.
Daoiz muere en su casa como consecuencia de los bayonetazos recibidos pues justo en este asalto que acabamos de narrar. Y Velarde, el capitán Velarde, piensan que muere en el acto por un disparo y que queda tendido desnudo en la calle.
Un disparo en el pecho de un oficial polaco que le disparó básicamente a bocajarro y cayó al suelo.
Así que Daoiz sí que pudo llegar hasta su casa.
Sí, pudo escabullirse, y eso que los franceses lo tenían todo bien controlado. Sí. Y llegó hasta su casa, y es que estaba muy cerca, y allí fue donde murió. Y no tuvo tanta suerte, por decir algo, Velarde, al que le desnudaron y le patearon y le dejaron tendido en el suelo de Madrid. Y esto se sabe, Alicia, por los estudios que realizaron en el museo a la casaca de Daoiz. Un estudio forense que descubrió que Daoiz siguió de pie un buen rato después de las primeras estocadas.
Oye, cuenta la leyenda que cuando desenterraron a Daoiz estaba presente un oficial inglés que sentía tanta admiración por el personaje que se llevó un par de botones de la casaca. ¿Esto también es leyenda o no?
Pues no, no lo es. De hecho, sirvió para identificar, entre otras pruebas, como la del ADN, obviamente, que no falla, que esa casaca que encontraron era precisamente la casaca de Daoiz.
Ante la admiración casi, pues los botones eran casi un elemento fetichista, ¿no? De alguien pues considerado un héroe nacional, y en ese momento pues el oficial inglés decidió quedarse a modo de casi de prenda fetiche, pues con un recuerdo de la prenda.
Eso sobre Daoiz, pero ¿qué pasó con el cuerpo de Velarde?
Pues lo que te contaba, Velarde fue profanado por el enemigo hasta que horas más tarde fue recogido y fue trasladado pues primero al cuartel y luego a la iglesia de San Martín, donde se le amortajó con un hábito de franciscano. Y al día siguiente le enterraron en un lugar que se llama el Jardinillo, junto a Daoiz, y ya se acabaron los dos, juntos, tal y como empezaron, bajo la tierra de la ciudad que defendieron hasta su muerte.
Pues muy interesante esta historia, la de estos dos hombres, de estos dos héroes para Madrid que hemos recordado hoy aquí 211 años después de su hazaña, nada menos. Gracias, Álvaro, y hasta ahora.
Un placer, hasta ahora.
La mañana. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a aconcaguapoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. Aconcaguapoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado dos robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Una tarde de domingo con el gran John Wayne.
Me gusta su modo de hablar.
Cuatro papeles diferentes, un carácter único.
¡Yo no le he hecho nada!
Pues haberlo hecho.
¡Ah! Especial John Wayne, el domingo por la tarde, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
En 20 segundos es imposible explicarte todo el control, confort y seguridad que te hará sentir el asistente de conducción ProPilot del Nissan Qashqai. Lo que sí es posible es explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutarás de la última tecnología desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Acércate a tu concesionario y descubre toda la gama con la etiqueta C. Nissan. Innovation that excites.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana del domingo, que es ya 5 de mayo, con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García, en nombre de todo el equipo técnico y también de redacción, que está haciendo posible este programa de radio que estás escuchando. Es domingo, de vuelta a casa para muchos después del macropuente del primero de mayo. Es posible que sea tu caso, que nos estás escuchando. El tiempo ha acompañado esta vez, así que ha sido una buena oportunidad para sacarse la espinita del temporal de la pasada Semana Santa. Va a ser hoy un día de mucho ajetreo en las carreteras, en los aeropuertos y también en las estaciones de tren y autobuses, como suele ser habitual en estas fechas de regreso. A quienes le va a tocar trabajar este domingo va a ser a varios de los jueces del Tribunal Supremo. Va a haber actividad este domingo en el Supremo. En concreto a los de la Sala Tercera, que van a tener que decidir si el fugado Puigdemont puede presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El alto tribunal, recuerda, mantiene activa la orden nacional de búsqueda y captura contra él por el golpe independentista en Cataluña. Y en las últimas horas, varios jueces de Madrid se han inhibido en favor del Supremo ante la prohibición de la Junta Electoral Central de que los tres fugados, Puigdemont y los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí, puedan concurrir a los comicios europeos. Como decíamos, la Junta Electoral Central se lo prohibió. Le prohibió a Puigdemont presentarse a las elecciones europeas. Pero el prófugo de Waterloo, esto es, el presidente de la Generalitat, cuenta con la baza a su favor de la Fiscalía, que ha dicho que no ve razones legales para impedirle que se pueda presentar. Es decir, que por la Fiscalía tiene vía libre. Y va a ser el Supremo quien finalmente tenga en todo este asunto que estamos contando la última palabra. Y eso sí, pues Puigdemont, RQR, avisa de que va a seguir haciendo campaña, sea cual sea la decisión del alto tribunal. Se reúnen los magistrados hoy, a las 12 del mediodía, a esa hora tienen la cita. Es una reunión de urgencia, el tiempo apremia, porque las elecciones europeas a las que se quiere presentar Puigdemont están ahí, a la vuelta de la esquina. Asoma ya en el horizonte una nueva campaña. El próximo viernes arranca la de esas elecciones europeas de las que estamos hablando, también la de las autonómicas y municipales aquí en nuestro país. Y después del batacazo del domingo, en el Partido Popular andan estos días tratando de dar una imagen de unidad, de coser heridas, de todos en la foto y que nadie se mueva. Precisamente ayer Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, el gallego, que es uno de los varones populares más críticos con la campaña que ha hecho el Partido Popular, con la última campaña, bueno, pues Casado y Feijóo escenificaron en Galicia ayer sábado el nuevo viraje al centro del partido. Tras haber perdido más de 3,5 millones de votos y 71 escaños, Casado decía que tomaba nota de los errores.
Hoy por eso, con toda humildad, yo digo que hemos captado el mensaje. Somos conscientes de los errores. Yo lo que digo es que estamos dispuestos a mejorarlos y, sobre todo, que queremos volver a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas de nuestra gente. Que al final, cuando pintan bastos, siempre es el Partido Popular el que saca las castañas del fuego.
Casado dice, lo escuchábamos, que capta el mensaje que le dieron las urnas el domingo. Y el presidente gallego, Núñez Feijóo, que también admitía errores, iba más allá, reclamaba un partido popular, sin pensamiento único, reclamaba un partido centrado en el que no sobre nadie.
Amigos, en el Partido Popular cabemos, hemos cabido y tenemos cabida. En el Partido Popular, por supuesto, cabemos los que estamos. Aquí no sobra nadie. En todo caso, falta mucha gente. Aquí no hay ninguna puerta de salida abierta. Aquí todas las puertas abiertas son las puertas de entrada.
Más serenas bajan las aguas en las filas del PSOE. Mañana lunes, Pedro Sánchez va a empezar la ronda de contactos después de esas elecciones generales con Pablo Casado. El martes será el turno de Rivera y de Iglesias. Con Vox no se va a ver, no va a recibir a Abascal, aunque sí que quería el presidente del gobierno a Abascal en el debate en televisión, pero esta vez no le va a recibir. Las reuniones serán en Moncloa, pese a que Sánchez está en funciones. En 2016, cabe recordar que Rajoy usó una sala del Congreso para hacer lo mismo, para reunirse con los otros líderes de cara a buscar posibles acuerdos para su investidura. Bueno, pues Sánchez prefiere la Moncloa. ¿Y en Venezuela qué? Bueno, pues después de esta semana especialmente convulsa, cabe preguntarnos qué está pasando ahora mismo en Venezuela. El caso es que el último llamamiento que había hecho el presidente encargado, Juan Guaidó, para ir a los cuarteles a pedir al ejército que diera la espalda al régimen de Maduro, no ha tenido mucho éxito. No han salido a las calles tantos venezolanos como lo habían hecho estos últimos días. Las Fuerzas Armadas son la llave del poder allí. Guaidó trata de arrebatar a Maduro el apoyo del ejército, pero de momento, y hasta donde sabemos, no acaba de lograrlo. El propio Guaidó ha admitido que el plan para derrocar a Maduro, ese plan que se precipitaba el pasado martes, no funcionó. Esperaba, dice él mismo, más apoyos del ejército. Y Maduro, pues sabedor de la profundidad de las grietas que se han abierto ya en los militares, lo que ha hecho ha sido intentar sacar músculo y se ha ido otra vez a un centro de adiestramiento de militares para arengar a más de 4.000 cadetes y soldados.
La fuerza de una patria aquí, preparándose para la paz, para la defensa nacional. Estos fusiles son para defender la patria y el pueblo, no como hicieron los golpistas en Altamira, que apuntaron esos fusiles para los propios soldados y querían matar a los soldados. Estos fusiles son para defender la patria.
Pues el tiempo dirá si la fidelidad que pide Nicolás Maduro a los militares se mantiene y si se mantiene, por cuánto tiempo lo va a hacer. Y en este primer domingo de mayo, a esta hora, aquí, un sonido que no queremos que falte.
Es la primera vez que me siento en todo el día. Creo que es una frase que define muy bien a todas las madres.
Eso, ¿qué has comido hoy? ¿Qué tal, hijito? También.
La madre es bondad.
Pues yo creo que una palabra para definir a la madre sería entrega y dedicación al 100%.
Pues yo veo a mi madre como una persona muy guapa, muy dulce y muy tierna. A mí me gustaría ser como ella.
Vaya, desde aquí la felicitación a todas las mamás, a todas las madres que nos están escuchando. Es domingo 5 de mayo, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Son noticias para empezar el día bien informados que repasamos con Carmen Ibáñez. El Papa Francisco viaja hoy a Bulgaria.
En una visita apostólica en la que también viajará a Macedonia del Norte. Se trata del 29º viaje apostólico del Santo Padre fuera de Italia, que tiene como objetivo promover el diálogo interreligioso, en esta ocasión en dos países con mayoría ortodoxa.
El brote de ébola que asola la República Democrática del Congo deja ya más de 1 millar de muertos.
Según el último parte del Ministerio de Sanidad congoleño, el número de muertos ya supera el millar. Esta epidemia de ébola constituye la mayor y más letal de la historia del Congo y la segunda peor en todo el mundo.
Corea del Norte dispara varios proyectiles al Mar del Este como gesto de frustración por el bloqueo de las negociaciones.
Un gesto de frustración por el estancamiento de las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización. Pyongyang quiere el alivio de las sanciones a cambio de una desnuclearización parcial, mientras que Washington exige que sea total e inmediata.
Llegan a Motril los 60 inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo.
Rescatados a 35 millas náuticas al sur de Granada, han llegado en buenas condiciones de salud. Además, durante las últimas 24 horas también han llegado 26 inmigrantes en Patera, al sur de Gran Canaria.
Detenida una pareja por sustraer más de 20.000 euros a una mujer de 90 años con dependencia.
Se trataba del jardinero de la comunidad. Se ganó la confianza de la anciana y al negarse esta a ser ingresada en una residencia de mayores, se ofreció voluntariamente con su esposa a vivir con ella para cuidarla. Desde entonces ambos habían ido sustrayendo de forma continuada una cantidad que superaba los 20.000 euros.
Y la Feria de Abril de Sevilla, Carmen, ya ha comenzado oficialmente.
Lo ha hecho a las 12 de la noche con el ya simbólico alumbrado. Cada año se enciende la portada y acto seguido las farolillos de sus calles. Se hace accionando un botón que pulsa un afortunado que gana este privilegio por sorteo.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo para este domingo, en general vamos a tener cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes en la mayor parte del país.
No se descarta alguna precipitación débil en Baleares y algún chubasco ocasional en el interior del sureste peninsular. También habrá vientos fuertes en el litoral del norte de Galicia, Asturias, desembocadura del Ebro, Girona y Baleares. En cuanto a las temperaturas, descienden en el centro y noreste de la península y aumentan ligeramente en Galicia, sur peninsular y Canarias.
Y en la información deportiva sigue la lucha para evitar el descenso en la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Del fútbol hay que decir que los dos primeros, el Barça y el Atlético de Madrid, perdieron. El Barça en Vigo, 2-0 contra el Celta, lo necesitaba más el Celta y el Barça acudía con un equipo no habitual. Y el Atlético perdió 3-0 frente al Español. Al Barcelona le salió todo mal, perdió y además perdió a Dembélé, que se lesionó en el minuto 4, que es uno de los jugadores importantes del Barça, lesión muscular, casi seguro se pierde el partido del martes contra el Liverpool, y también se lesionó Todibó. Lo emocionante está más que por arriba, está por abajo, en la lucha por evitar el descenso. A lo del Celta, la victoria 2-0 frente al Barça, que ahora mismo el Celta suma 40 puntos. Está lo del Levante, que le ganó 4-1 al Rayo Vallecano. Suma 40 puntos también el Levante. El Rayo es penúltimo y tiene muy pocas posibilidades de quedarse en primera división. En el otro partido del día, Deportivo Alavés 0, Real Sociedad 1. Pensando en la Champions, en el partido del martes en Anfield, se lesionó Salah. en el partido que jugaba el Liverpool en casa del Newcastle. Ganó 3-2, está jugando la Liga, pero Salah, antes de que terminara el partido, tuvo un golpe con el portero del Newcastle, un golpe en la cabeza, y se fue en camilla. En principio, hoy le van a hacer pruebas, aunque no pasó ni siquiera por el hospital y pudo ver los últimos minutos del partido en el vestuario. Otras noticias del día que son buenas, sucedidas durante el sábado: Fernando Alonso y su equipo de Toyota ganaron las 6 horas de Spa. Está a punto de ser campeón del mundo de resistencia, lo debe ratificar en las 24 horas de Le Mans. El Barcelona se metió en la final a 4 de Colonia, el Barcelona de balonmano vuelve a la final a 4 de este deporte, y Gómez Noya ganó otro título del mundo más, lo hizo en casa, en Pontevedra. Es el mundial de larga distancia de triatlón. Felicidades para los grandes éxitos del deporte español.
Los titulares del día que se completan con los sonidos protagonistas de la jornada, y el primero: las marchas convocadas por Guaidó ayer para pedir a los militares que se pongan de su parte. Los manifestantes entregaron un documento a los soldados en el que se les prometía una amnistía. La mayoría no lo recogieron y algunos que lo hicieron lo quemaron.
Se lo voy a entregar. Bueno, nosotros, humildemente, si nos interesa, porque... Entrégalo. Ok, aquí está el documento.
Bajo ningún concepto ni pretexto de la Fuerza Armada ni los organismos de seguridad serán chantajeados o comprados.
No, pero ¿sabe qué?
Y traicionarán la
paz. Y mientras, Maduro, que se ha reunido con cientos de militares otra vez para mostrar al mundo de nuevo que el ejército está con él.
Unión, cohesión, disciplina, obediencia, subordinación y lealtad suprema a la Constitución, a la patria, a la revolución y al comandante en jefe legítimo y constitucional que está al mando de nuestra gloriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La romería de Opino en La Coruña, en la que por primera vez desde las elecciones se han visto las caras el líder del PP, Casado, y uno de los mayores críticos con el rumbo del último PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El objetivo: dar una imagen de unidad. Casado entona el mea culpa y dice que en el PP no sobra nadie.
Somos un partido abierto, reformista, centrado, que siempre ha sumado, que siempre ha tenido programas basados en lo que nos une, no lo que nos divide. Lo hemos dicho toda la campaña, que aquí no sobra nadie, que queremos que más gente viniera. Aquellos que han confiado en nosotros siempre, los que no siempre lo han hecho, o incluso aquellos que dejaron de hacerlo en las últimas elecciones.
Y desde el PSOE catalán, que celebró el Día de la Rosa, su primer secretario, Miquel Iceta, pedía así la vuelta de Mariano Rajoy.
Lo que no sabía, lo que no me podía imaginar, es que acabaríamos echando de menos a Rajoy, porque mira lo que ha venido después. ¡Vuelve, Mariano, vuelve! ¡Quítanos al fracasado de delante!
Bob Dylan, que hoy ha vuelto a dar un concierto en Málaga después de 20 años.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Y aprovechando esta maravillosa canción del músico estadounidense, te recuerdo que hoy a la una del mediodía Carlos Herrera se va a estrenar en Rock FM con su radio Carlitos Edición Deluxe, donde podrás escuchar la mejor selección musical del comunicador con más oyentes de la radio española.
La mañana, COPE, estar informado.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
¿Por qué España se queda atrás en la investigación sobre los trasplantes?
Te sorprende.
Aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Te han dicho cuándo te van a curar aquí?
He estado 6 años aquí.
¿Cuántos años tienes?
6.
Desde que eras un bebé.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Hay riesgo de fuga de talentos?
Bueno, yo creo que sí. Es un riesgo que tenemos en el sistema de trasplantes.
Esta noche a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna en COPE.
Una tarde de domingo con el gran John Wayne.
Me gusta su modo de hablar.
4 papeles diferentes, un carácter único.
Yo no le he hecho nada.
Pues haberlo hecho.
¡Ah! Especial John Wayne, el domingo por la tarde en 13.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando. El Papa Francisco comienza este domingo un viaje apostólico que le va a llevar a Bulgaria y a Macedonia del Norte. En el avión del Santo Padre viaja ya la corresponsal de COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
El avión que lleva a Francisco a Bulgaria en la primera etapa de su viaje sobrevuela ahora los Balcanes. A las 9 de la mañana aterrizará en el aeropuerto de Sofía, donde le espera el primer ministro Boiko Borisov. El Papa comienza un viaje a dos países en los que el 60% de la población es ortodoxa y por este motivo mantendrá varios encuentros de carácter ecuménico. La de Francisco es la segunda visita de un Papa a este país después de la que realizó en 2002 San Juan Pablo II. El lema de la visita supone ya toda una declaración de intenciones: paz en la tierra. Tras los encuentros con las autoridades, Francisco visitará hoy al Santo Sínodo, la institución que dirige la Iglesia Ortodoxa Búlgara.
Lo podrá seguir en 13, que pone en marcha a partir de este domingo una cobertura especial para seguir minuto a minuto la visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte.
La mañana, COPE, estar informado.
Un día más seguimos muy atentos a los acontecimientos en Venezuela después de esta semana tan convulsa. En las últimas horas, tanto Maduro como el presidente encargado, Juan Guaidó, tratan de amarrar el apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo clave, sin duda. Para hablar de todo ello, de todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas en Venezuela, nos está escuchando ya Feder Álvarez, que es secretario del Colegio de Médicos del Estado de Aragua. Feder, buenos días, lo primero, y muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días. Lo primero que queríamos preguntarle, en Aragua, en las últimas horas han muerto 4 militares, uno de ellos un general y 2 policías, en una emboscada en este estado del centro norte de Venezuela. Queríamos preguntarle, ¿sabe usted algo más de lo que ha pasado? ¿Algún detalle que no haya trascendido?
Mira, nosotros por supuesto lamentamos la muerte de cualquier venezolano y más de los uniformados, porque para nadie es un secreto que en este momento incluso las fuerzas de seguridad están en desventaja con los grupos armados. Es lamentable que un general y que un grupo de policías hayan fallecido, sabiendo que estamos seguros, estaban en desventaja al momento de tratar de lo que allí ocurrió. No ha trascendido más allá de esta información, porque en este país qué difícil es encontrar la verdad, porque como cualquier dictadura, la libertad de prensa, de expresión, está cercenada, y bueno, encontrar realmente lo que pasó para nosotros es difícil. Pero bueno, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas de seguridad no escapan de la realidad que vivimos todos los venezolanos.
Sí.
La realidad es que el acceso a los medicamentos, el acceso al sistema de salud, el acceso a tener los alimentos básicos en la mesa es para los venezolanos, pero también para las Fuerzas Armadas.
Claro, ellos también sufren todas esas consecuencias. ¿Cree usted entonces que terminará por perder Maduro la fidelidad de las Fuerzas Armadas?
Mira, es que ya la perdió. ¿Sí? Yo lo que siento es que en las Fuerzas Armadas lo que reina en este momento es el miedo. El gobierno, si algo ha hecho, o la dictadura, si algo ha hecho, es sembrar el miedo durante 20 años, y no es fácil hoy para algún miembro de las Fuerzas Armadas manifestar su desacuerdo. Bueno, porque nadie puede estar de acuerdo con una pobreza que está por encima del 80%. Nadie está de acuerdo con que el 33% de nuestros niños venezolanos tengan talla baja. Nadie está de acuerdo con que cada 7 de 10 niños venezolanos están en desnutrición. Nadie está de acuerdo con que no tengamos cómo tratar en nuestros hospitales pacientes crónicos con cardiopatía, con pacientes con falla renal, pacientes en diálisis, que aquellos pacientes que tienen patologías crónicas no puedan, por supuesto, cubrir sus necesidades. Las cosas más... tienen hijos, tienen esposa, tienen mamá, tienen papá, y el sueldo hoy de cualquier rango de la Fuerza Armada no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, hay un tipo de fidelidad. Yo con sinceridad te digo, como ciudadano, ¿sí? Creo que creo que todavía ahí reina el miedo. El miedo porque la dictadura a los 20 minutos de aquel... a los 20 minutos que consideres que tú no estás siguiendo las directrices de la dictadura, automáticamente tienes al DIGESIN o al SEBIN en tu casa presionando y persiguiendo a tu familia. No es fácil desertar de las Fuerzas Armadas porque automáticamente te consideran traidor a la patria y conspirador. Y automáticamente vas a uno de los calabozos, una de las mazmorras que tiene el gobierno, que tiene la dictadura en este país, y bueno, jura lo que te van a torturar. Eso es la historia de cualquier ciudadano, pero más aquel que es considerado traidor a la patria.
Precisamente
esto es una dictadura, es una narcodictadura. Nos estamos enfrentando a unos demócratas comunes y corrientes, porque ellos no están gobernando ahorita, ellos están sobreviviendo en el poder, que es totalmente distinto.
Decíamos que este sábado Guaidó había llamado a los venezolanos a acudir a los cuarteles para tratar de convencer a los militares de que se unan a su causa. Lo que ha trascendido, al menos aquí en España, es que la convocatoria no ha sido tan masiva como en otras ocasiones. Me gustaría preguntarle su opinión, si es así, si no, y a qué se puede deber. Yo no sé si llega un momento en el que a lo mejor la gente se puede cansar de salir a la calle.
Mira,
¿o no?
Yo creo que no hay cansancio. Yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo durante todo este tiempo en recomponer la lucha democrática.
Sí.
Nosotros hemos escogido el camino más largo, que es el camino pacífico. No es fácil desmontar 20 años de deterioro, 20 años de persecución, 20 años de corrupción. La gente hoy está confiada y los venezolanos confiamos en el liderazgo del presidente Juan Guaidó. Nosotros creemos y habíamos exigido durante muchísimo tiempo la unidad de las fuerzas democráticas, y hoy hay una unificación en torno a un proyecto país planteado por el presidente Juan Guaidó, y eso está consolidado. No es nada jalado de los cabellos, improvisado. Nosotros entendemos que esta lucha es de largo aliento, y el hecho de que hoy no veamos una manifestación masiva en las calles no significa que hoy haya reinado el miedo y estemos desmoralizados o desmovilizados. Yo creo que precisamente si algo le ha demostrado el pueblo venezolano al mundo es que estamos encauzados y estamos empeñados en ser libres, y hoy, déjame decirte, a ustedes los españoles y al gobierno español, quiero darles las gracias, porque a pesar de las dudas que pudimos haber tenido en el pasado, hoy el gobierno español ha dado un apoyo importante, no solamente por recibir a un líder importantísimo para los venezolanos como es Leopoldo López, sino que ha llevado adelante con la Comunidad Europea una serie de propuestas que ha permitido pegar contra la pared a la dictadura. Yo quisiera que la Comunidad Europea sea más contundente con la dictadura venezolana, porque estamos cada día más cerca de que los venezolanos amanezcamos y tengamos un país libre de estas cadenas que nos han llevado a la destrucción. No hay un sector en el país en este momento hoy que se haya escapado de la voraz dictadura que ha gobernado durante 20 años.
Pues, Feder Álvarez, que tenga todo el pueblo venezolano mucha suerte. Feder Álvarez, secretario del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y que tenga buen día.
Gracias.
La mañana, COPE, estar informado.
Suena la sintonía del kiosco aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Está aquí ya a mi lado Samuel del Río.
Hola de nuevo, ¿qué tal?
Hola de nuevo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, y traes, pues lo que decíamos, las portadas, traes ya los periódicos de este domingo. Así que vamos a ir repasando cuáles son los principales temas que recoge la prensa.
Hay
de
dos
hoy.
Caras que reinan hoy en las portadas, Alicia.
Son dos hombres.
Dos nombres propios.
Son del
fuertes
Partido Popular.
Dentro del PP.
Venga, vamos a decir ya quiénes son.
Venga, Pablo Casado. Venga. Y Núñez Feijóo.
son el titular de ABC, aparecen, como decíamos, en muchas portadas, aparecen en el ABC. El titular, en el diario ABC: Casado y Feijóo reconocen errores y cierran filas para remontar el 26 de marzo. Y se les ve en esa romería que tuvo lugar ayer en esa parroquia de La Coruña, en Opino. Se les ve a los dos líderes, a Casado y a Feijóo, bueno, pues ahí unidos y, bueno, pues intentando dar esa imagen de unidad, cosiendo heridas después de los malos resultados que obtuvo el Partido Popular en las elecciones de hace justo una semana.
El líder del PP dice también a ABC en portada que ha captado el mensaje de las urnas, mientras el presidente gallego reclama un partido sin pensamiento único y más centrado. Es verdad que es poco común, ¿verdad, Alicia?, ver a los políticos reconocer sus errores.
No es habitual que entonen el mea culpa, desde luego que no. Y en esa romería ayer en Galicia, los dos políticos lo hicieron. Los dos dijeron que habían tomado nota del mensaje de los electores, que habían tomado nota de lo que les dijeron las urnas el pasado domingo.
En su editorial ABC se centra en dos temas, es una editorial doble. Por un lado, la tarea que le espera al centro-derecha, y habla del País Vasco, que la desaparición del PP, dice ABC, en el reparto de escaños en el País Vasco es una noticia pésima, agravada por el progreso de los proetarras. Entonces,
Maroto ha perdido el escaño que tenía.
Ese desgaste que ha ido sufriendo el PP durante la campaña y esos resultados pues han dejado, como dices, al PP sin representación en el Congreso por el País Vasco. Bueno, y luego, hablando de Venezuela, Alicia, el papel de Moscú en la crisis venezolana, todos sabemos que esa sombra de Putin está siempre sobrevolando, ¿verdad, Caracas?
Siempre, la de Trump. Siempre. Están ahí midiendo sus fuerzas
lo que
en
dice
este asunto los dos.
Aquí a veces que Rusia busca mejorar sus posiciones, que ya tiene tropas y medios militares sobre el terreno y que uno de sus objetivos, ojo, es apartar a Europa, es decir, a España, de un conflicto en el que tiene una responsabilidad directa mucho más importante de lo que parece, tanto España como Rusia, porque han estado, según ABC, manteniendo viva esa llama del chavismo que poco a poco se va apagando, pero que aún, hasta que el ejército no se pronuncie definitivamente contra Maduro, parece que va a tardar mucho más de lo que espera la oposición.
Sí,
¿no?
Porque parecía que estaba a punto de caer en Maduro, pero lo cierto es que no termina de caer.
Más
sobre
fotos de Venezuela
en el mundo, una fotografía, más de 1 millón de venezolanos en Colombia. Y la fotografía, Samu, bueno, pues podemos ver desde madres con niños, ¿verdad? También alguna señora de mayor edad. Es una fotografía para ilustrar el éxodo de venezolanos que se están teniendo que ir del país, en este caso a Venezuela, pues en busca de comida, en busca de medicinas. Es una fotografía muy descriptiva.
Es muy impactante. Sí, además hay niños vestidos con el uniforme del colegio que parece que pasan la frontera al salir de clase, ¿no?
Sí.
Huyendo de la pobreza en Venezuela hacia Colombia. Y es que, como dices, Colombia ha registrado en lo que va de año, en 2019, récord de refugiados que huyen de esa dictadura de Maduro. En el primer trimestre entraron al país 1.260.000 venezolanos en Colombia. Son muchos.
Solo en el primer trimestre del año.
En estos cuatro meses
y
tres meses de 2019.
Es una cifra que no deja de aumentar. Son cada vez peores las condiciones de vida en Venezuela.
Y por supuesto sigue el mundo en portada hablando de esa romería en Opino. Ayer esa foto de la unidad en el PP.
Sigue mandando el tema a PP.
Feijóo marca el rumbo a Casado de un PP con espíritu ganador. Es hora de remontar. Se acabaron el duelo, la decepción y la derrota, dijo Alberto Núñez Feijóo antes de hacerse la foto final con Casado, sonrientes. Y en el país es muy curioso, es muy interesante. Hay cuatro fotos de cuatro barrios españoles, Alicia, y habla de ese, se titula "Esta calle es de un partido", y son esos municipios los más fieles a un único partido, ¿no? En la barriada Murillo, en Sevilla, 75% votó al PSOE. En las tablas en Madrid, un 38% a Ciudadanos, y aparecen también barrios de Barcelona y de Córdoba en los que se impuso una lista, ¿no?, por encima de las demás. La segunda vuelta de Casado, leemos en el diario La Razón, de nuevo esa foto entre Feijóo y Casado. Y ojo, hablando Iván Redondo, el asesor, el estratega en jefe de Sánchez en
el
la Moncloa,
gurú, el gurú de Sánchez.
La doble D, divertirse y desconectar. Ese fue el mantra que le repitió durante la campaña a Sánchez y le sirvió porque arrasó el PSOE tanto en el Congreso como en el Senado.
Ese mantra parece que ha dado éxito de momento, esa doble D.
Y en La Vanguardia, de nuevo, la foto para el presidente de la Junta, para el líder del PP. Y el titular es para una noticia que solo aparece hoy en La Vanguardia, y es que el Tribunal Constitucional va a fijar límites para la aplicación del 155, que
otra
debaten
vez el
ahora
155.
Sobre si fue adecuado disolver el Parlamento o que avalan la suspensión de 2017 de la autonomía catalana.
Gracias, Samuel del Río. En la producción ha estado Carmen Ibáñez y en el control de sonido Patricia Palomo y también Álvaro Español. Gracias por estar ahí al otro lado. Ahora lo siguiente en la cadena COPE es Iglesia Noticia con Faustino Catalina. Some time.